Olé. Hala. Uva. Naha.
Mamoy.
Nihi. Dama. Panga. Chunga.
Ya, Arturo, ya.
¿Ya? No, es que no sé jalear, no sé jalear las cosas.
Se te ha bajado un poquito la mascarilla.
¿Qué os molesta más? ¿Qué os molesta más? ¿El que se deja la mascarilla demasiado abajo y se le ve la puntita de la nariz? ¿O el que se la sube demasiado y se la mete dentro de los ojos, pero se le queda la barbilla fuera y casi parte de la boca?
Pues no sabría decirte.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta encuesta.
Hacemos una llamada a todo el público de Todopoderosos para que se ajuste muy bien la mascarilla en la nariz, apretando bien, que no haya fisuras, que no haya huecos, y en los laterales, por Dios. Compraos las de vuestra talla, que sois 42, 42. Que sois 42 y medio, 42 y medio.
Ah, pero no hay normativa como en América, como en Europa, que es 6, 6 y medio, 7. Tenemos nuestra, somos autóctonos, ¿eh? Somos autárquicos.
No lo sé, no lo sé. Nosotros con la cara que tenemos, me imagino que es la XL.
Me da igual, pero que lo cuiden porque aquí hay mucho personal de riesgo. Obesidad, ancianos.
¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos
al espacio
Fundación Telefónica, bienvenidos al nuevo Todopoderoso.
¡Ole! ¡Ole!
¡Épale! ¡Ole! Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Está con nosotros Juan Gómez Jurado.
¡Ole!
Rodrigo Cortés. ¡Toma! Y Javier Cansado.
¡Hola!
¡El mejor!
Y Arturo González Campos.
¡Qué bárbaro!
¡Oh, qué maravilla, de
qué
verdad!
Bárbaro.
¡Qué gusto escucharos! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Qué bien! Nos estamos quitando las mascarillas en este momento, claro. Estamos en el momento en el que se está haciendo este programa, pues estamos con este temita y por eso hemos hecho este llamamiento. La gente se ha ajustado aquí en el espacio Fundación Telefónica las mascarillas y ahora mismo tienen los ojos como para afuera porque se han pasado, porque les hemos metido miedo. ¿Cómo estáis?
¡Qué pena!
Me he hecho un corte.
¡Qué pena bueno. que la palabra... Sí, se ha cortado, mirado. Qué pena que la palabra magia haya perdido, o mágico, más que magia, haya perdido fuerza, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no lo voy a contar ahora, pero me pasó una cosa que fue mágica. Hace unos días me pasó una cosa relativa al programa, por eso lo digo, tampoco soy tan inocuo.
¿A qué es relativo al programa y por qué no lo vas a contar?
No,
¿a ti te parece, Javi, que la palabra magia ha perdido su magia?
Ha perdido su magia total, sí. Esto, yo recuerdo cuando era niño decían, esto es mágico, y te volvías loco. Se te caía la baba. Esto es mágico. Y ahora te dicen mágico y dices, bueno, eso ya lo he dicho.
A ver, también se ha abusado mucho de la palabra magia. Porque, por ejemplo, de pequeños tú veías... No me quiero meter mucho con los magos. Pero de pequeño tú veías lo de que hacían eso del arito.
Ay,
de
sí,
los
sí.
dos aros que se juntaban sí, y luego sí. lo sacaba y tal. Y flipabas un poco.
Flipabas con patatas, sí.
Cuando has visto 25 magos haciéndolo, dices, bueno...
Bueno, pero yo me refiero a magia, me refiero al sentido poético.
Ah,
esto,
vale.
es magia, esto es un momento mágico, dice, pero es un momento mágico. Pues, si, pues, igual, pues igual ayer.
Claro.
Tanto mágico...
Tampoco
pues,
nos pasemos decir, de magia,
pero
¿no?
a mí me ha pasado algo mágico de verdad. Aunque me da mucha pena que la palabra haya perdido fuerza.
Claro. Bueno, pues ya está. Pues ya,
¿en algún
ya,
momento
ya nos
vas a contar
creado...
eso?
Si tenemos tiempo hoy, si dejamos un Berlanga 4, entonces a lo mejor lo cuento.
En cualquier caso, yo creo que equipararía a la pérdida de significado de la palabra magia la pérdida de significado de la palabra histórico.
Me parece
también.
Maravilloso.
Porque es de esas que producen un desgaste tan grande que ya llega un momento en el que es histórico ir a bajar a por el pan, ¿no?
Sí, y ya que estábamos sacando todas las porquerías...
Venga, que salga todo ya.
Vamos a ver, estoy harto de reinventarme, ¿vale? Ya estoy harto.
Ya no te quieres reinventar más, ¿no?
Y además quiero quedarme en mi zona de confort, joder,
dejadme vivir. Pues sin embargo, estamos hoy viviendo un acontecimiento histórico porque es la primera vez que le dedicamos tres programas a un director de cine, o tres todopoderosos, ¿eh?
Es un programa histórico, es un programa mágico, y tú llevas dos golpes en la mesa y yo uno. Así que...
¿Pero me vas a controlar esto?
Hombre, es que la última vez nos echó la bronca a Rodrigo, porque dice que luego se petan los micros.
Vale. No os eché la bronca, te eché la bronca a ti.
Vale, pero...
Que vayan
vale.
quedando claras las cosas, que me extrañaba.
Vale, ¿no? Entonces, simplemente que cuando alguien hace algo mal en este programa es culpa de Juan,
pero
¿no?
Eres,
o sea,
eres el acusica, Juan, de verdad, el acusica de España.
¿Cómo que la acusica? Lo que soy es el palo de las tortas.
Y estás contando los golpes que damos en la mesa cada uno.
No voy a contar mi anécdota, seguro. Visto esto...
Yo intentaba llevarlo ya, pero claro, es que no hay manera.
No, vamos al programa, que si no...
Digo, que estamos en el cuarto programa ya, en el tercer programa, y yo creo que ya no vamos a hacer un cuarto, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas de Berlanga y no sé si habría que explicar o es necesario explicar por qué a Berlanga sí le hemos dado tres programas. No sé si, bueno, si tiene una explicación o simplemente que es que nos encanta. Es una explicación
matemática. Eso es. Hemos hecho el primero, hemos hecho el segundo, pues el tercero.
Y ha ido encartando el tercero, ¿no?
No hemos acabado en el segundo.
Claro.
Y entonces quedan cinco películas y salen. Ahora, también podría darse la situación de que habláramos solo de dos y hubiera un Berlanga 4.
Es que hay tarea, ¿eh?
Y la explicación sería que hemos hablado solo de dos.
Claro.
Ya anticipándome a tu pregunta del próximo programa.
Por si acaso abrimos con eso, ¿no?
Eso es, pero vamos a intentar hablar
vale,
de todas.
La explicación entonces es esa, vale. En el programas anteriores de Todopoderoso nos habíamos quedado a punto de un
¿Puedo
momento...
decir una cosa?
Sí, sí, sí.
No os compréis medidores de CO2 baratos. Porque vale. Según este, que es barato, llevamos muertos una hora y media aproximadamente.
Pero espera un momento.
Qué buen momento para haber hecho el especial de zombies.
Yo estaba preocupado desde hace rato porque Rodrigo Cortés ha salido con una cosa plasticosa de color azul que parece una Game Boy, solo que más chiquitita.
Y barata,
que no sabía yo qué era. Digo yo, que algo tendrá ahí, alguna cosa.
¿Y es un medidor de...?
Este es un medidor
de CO2, pero no, para ver si hay renovación del aire.
Comprado en
pero
el chino.
Estoy convencido de que hay más de la que pone aquí. Según claro. esto, estamos en una mina muy cerca del núcleo de la Tierra.
Que Grisú...
Somos ahora mismo un canario, ¿no?
Da Grisú a tope eso, ¿no?
Claro, me imagino que también según lo que pagas te da más CO2 o menos CO2. Es que eso al final es eso. O sea, al final es dame uno que me dé bien
al final,
de CO2.
Tú tienes el oxígeno que pagas.
Claro, exactamente, por eso digo. Digo que estábamos a punto de empezar con una...
Yo, por otro lado, me he comprado un reloj que te da una medida...
¡Estábamos a punto de empezar!
Ni voy a contar la anécdota y vamos a hacer Berlanga 4, está clarísimo.
Me compro un reloj que te da medición de oxígeno y si tienes poco oxígeno en sangre, te da una alerta.
Ah, mira, y te trae oxígeno un señor de Amazon.
¿Te mide el oxígeno de la sangre?
El oxígeno de la sangre, sí.
Pero tiene pinchitos.
Es como un pulsioxímetro.
Un algoritmo.
Pulsioxímetro, no es un pulsómetro.
No, pulsómetro es para el pulso. Y pulsioxímetro es para el oxígeno en sangre a través del pulso.
Llega una obra importantísima en la carrera de Berlanga, que es la escopeta nacional.
Es que no te fijas,
Jaume. Yo que sé. Pero aquí no hay ningú de la cacería, ¿eh?
No hi ha ningú?
Aquí no. Pero no sé insensato, coño.
Perdona, señor, pero en lo polvo de talco absorbe la grasa.
No, ya en parlarem, si absorbe o no absorbe, hombre. No.
Estamos en 1978, plena transición, y es la primera película que Berlanga dice que hace realmente sin censura ninguna, sin intervención ninguna de la censura, y basada en una anécdota que le cuentan a él, creo, ¿no?
Sí, le cuentan la historia de una famosa cacería franquista, en este caso, literalmente, una cacería de Franco, como por accidente Fraga disparó sobre la hija de Franco. Y, de hecho, Franco se lo tomó con bastante deportividad porque consideraba que era un lazo entre cazadores y que entre cazadores esas cosas no se recriminaban.
Pero hay que aclarar en qué punto de la anatomía disparó.
Acláralo, Juan, por favor.
En el culo.
Así es.
¿Concrete? O sea, Fraga le da en el culo un disparo, un perdigonazo.
Una perdigonazo.
A la hija de Franco.
Eso, bueno, varias, porque las escopetas de postas expanden,
qué
con
lástima,
lo cual.
Tengo anécdota de esto, tío. Qué lástima, colega. Qué lástima que vayamos tan mal de tiempo. Ay.
Hombre, yo te iba a decir, Javi, que eso es reinventarse lo demás tontería. O sea, si Fraga consiguió sobrevivir a eso, a pegarle un tiro en el culo a la hija de Franco, yo creo que, bueno, hay que cuenta la anécdota.
No, pero es que a mí me han disparado en una cacería.
Venga ya.
Estaban cazando ellos y yo estaba por allí. Y estaban estaban cazando, además hace nada, hace tres meses.
¿Pero te soltaban y te daban media hora de ventaja?
No.
Si es que tal y como lo has empezado, parecía depredador eso.
No, había gente cazando, estaban en la provincia de Soria, gente cazando perdices. Tengo que contarlo todo, cazando perdices. Y yo estaba haciendo mis abluciones, mis movidas, mis cosas, pues escondido en un arbusto, por lo que fuera.
Cagando. Estaba,
pues, por lo que fuera, a lo que fuera,
no,
por favor.
Falta,
no digas tonterías. No digas tonterías. Y entonces estaban cazando perdices y dispararon. Y es una sensación muy curiosa, porque me dieron así en el rostrito, pa, 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 me dieron tres golpecitos de...
En el rostro. trocito.
Me dieron tres golpecitos y no sabes la sensación que tienes cuando te es, cuando te notas que eres el, bueno, que no eres disparando a ti, pero te disparan, tío. Es una sensación, de verdad, o sea, no la recomiendo ni a, ni a mis amigos. Ni a...
Desde Todopoderoso no recomendamos disparar a gente en el rostrocito, ¿vale? Está muy bien porque la verdad es que es un programa en el que hacemos mucha, una labor social,
no,
muy bonita.
Que te quedas, pues dices, no, me ha podido, si te dispara más cerca, o no son disparos que se pierden, sino que me dispara a mí y me mata, tío.
Claro, claro. Sí.
O sea, que la recomendación no es tanto no disparar a la gente en el rostro, como que no te dispare.
Eso, que no seas todo el blanco. Eso.
No ponerse más... en el camino de balas.
Javi, morir de una perdigonada es bastante complicado, ¿eh? No, o sea, ten en cuenta los balines...
Pueden tener curare y están cazando, son cazadores con curare. Que vaya nombre para un veneno, curare. Utilizar el subjuntivo. Bueno, venga.
El caso es que a partir de esta anécdota, a él lo que se le ocurre es un poco la idea de decir, en las cacerías franquistas, durante la época de Franco... era donde se hacían los grandes negocios, bueno, los grandes acuerdos.
Y después, quiero decir que ya se encargaría Berlanga de repasar también a los de después
en
sucesivas obras. Pero eso no se acabó con Franco en absoluto. Después, con la llegada de la democracia, se seguían tomando decisiones en cacerías.
En cacerías, sí, es verdad.
Y se sigue haciendo.
Y en palcos de grandes estadios. Pero en cualquier caso, era ese momento del tardofranquismo del que él quería hablar, con el opus en beligerancia contra otros sectores, precisamente tratando de...
La falange, sobre todo.
Con la falange, principalmente, para tratar de controlar esos últimos años. Y lo que pasa es que lo hizo como no puede evitar hacerlo él. Con una extraña ternura que al final aplica a cada uno de los personajes. En este caso, a partir de, una vez más, un enorme perdedor. En este caso un empresario de ascensores.
Calibelo. De porteros automáticos. Me acuerdo porque la he visto hace nada, ¿eh?
Lo que pretende es que por decreto ley se prohíban los porteros físicos, los serenos y todo. Él pretende convencer a un político de que prohíba todo eso y que por decreto ley sea obligatorio tener porteros electrónicos, sí, canibel.
Pregunta.
Canibel.
Pregunta, los que tenéis ya una edad, ¿recordáis a los serenos?
Javi, yo me he callado.
Sigue, tira. Tira, que te iba a hacer daño, tira.
¿Te acuerdas de los serenos o no te acuerdas de los serenos?
Que no, que en mi barrio no había serenos. En mi barrio dejamos las puertas abiertas. Por favor, a mí no había serenos, que no. Pero sí, vamos, me han hablado.
De todas maneras, tiene que ver con eso. Curiosamente, o sea, recordaba que era porteros automáticos. Me ha salido, sin embargo, ascensores al imaginar el panel con los botones.
Eso es.
Porque además, ambos supusieron cambios generacionales en cierto sentido. Cuando se empezaron a instalar ascensores en los edificios, se marcó un antes y un después. Sí, absoluto. De hecho, muchas veces los ascensores al principio solo subían y luego bajaban automáticamente. No existía la posibilidad de darle a bajar al segundo o al primero.
Del mismo
modo que después los porteros automáticos empezaron, por eso se llaman así, a sustituir al portero, la figura del portero, ya más allá del sereno, que es muy, muy anterior. Pero en fin.
¿Tú el que tenías en Salamanca, Rodrigo, era de los que subían y bajaban o de los que solo subían? Cuando tú te escondías para no tocar el piano.
Era de los que en la placa de impidan que los niños viajen solos se le tachaba el IM con las llaves de...
¡Qué bueno eso es!
Eso es muy gracioso.
¡Qué bueno!
Y entonces ponía pidan que los niños viajen solos. Qué y también bueno. Tenía una cosa muy graciosa, que es que si no se podía subir hasta los 10 años, le ponías con la llave un 1, también eras 110 años y también era de mucha risa.
Hombre, para la risa era cuando ponía no obstruyan las puertas y se tachaban también dos letras y sí, también quedaba muchísima cosa gracioso de risa. Joder.
Y en el mío, al niño le habían puesto un bocadillo y decía algo, pero no me acuerdo qué.
Le habían puesto a lo mejor, has cambiado la persona del verbo cuando podría ser...
Juan, estás histórico hoy, ¿no? Yo estás cuando todo una, el rato ahí como yendo
mágico.
Tengo una anécdota mágica. Cuando era muy pequeño, yo me subía al ascensor y saltaba y no tocaba el techo.
Sí.
Pero si le daba al quinto y justo cuando llegaba saltaba, aprovechaba la inercia del ascensor.
Y podías tocar.
Y tocaba el techo.
¡Wow!
Creo que en el cuarto habría pasado también porque creo que no se acumulaba inercia durante tres pisos.
Yo creo que sí, que ibas cogiendo impulso y en el quinto.
Ítem más, si al bajar, justo cuando llegabas, saltabas, te pegabas contra el suelo. No había forma de volar.
Qué maravilla. Pues es que bueno, vamos a hacer Berlanga 5 a este paso. Vale, lo intentaremos. Vale, es verdad. Y aquí se presenta también en la Escopeta Nacional, se presenta, yo creo que es el gran descubrimiento del que se enamora Berlanga, a esta familia de nobles, los Leguineche, comandados por el marqués de Leguineche, y que a partir de Berlanga enloquece con los personajes estos, ¿no?
Claro, es ese momento de lucha de control que hemos dicho antes, y además de esa decadencia nobiliaria de un periodo que se acaba, y sin embargo, gente que se resiste a perder esos privilegios. Y muchas de sus obsesiones acaban en este guión absolutamente coral que escribe con Azcona y que de alguna manera marcan lo que va a ser su última etapa. De alguna manera, estos tres programas que hemos hecho dividen en tres tercios muy marcados su obra, porque descubre algo aquí. No significa que de la nada, como si se plantara ante un lienzo en blanco, porque en Plácido ya se habían anticipado. Se había anticipado parte de este lenguaje coral, y ese descubrimiento natural, hecho a sí mismo, sin ninguna voluntad de tour de force, de plano-secuencia, que deriva mucho más que de lo técnico, de lo narrativo, del hecho de tener a 20 personajes en cuadro y no querer perder en ningún momento el espacio entre ellos y dejar que la puesta en escena sea la que determine el movimiento de cámara, que eso es lo que hace tan especial a Berlanga. Berlanga no se detiene nunca. Él en alguna ocasión llegó a decir: el traveling soy yo. No se refería a mí, he inventado el traveling.
Pero era Luis XIV de repente, ¿no?
No, se refería más bien a que la cámara soy yo. La cámara se acerca porque yo me acerco. Yo quiero estar cerca. No quiero un zoom que de repente me amplíe la imagen, sino quiero acercarme al actor yo. O quiero seguirlos yo. A eso se refería. Uso tanto las vías porque soy yo moviéndome. Pero él no empieza con la cámara, sino que empieza orquestando el movimiento de sus personajes, que no cesa jamás, que le permite además o le obliga a cambiar los diálogos que ha prediseñado con Azcona para adaptar según qué cosas y llenar huecos o que no pare nunca la fluidez, y a partir de eso es cuando él los va siguiendo con la cámara en movimientos cada vez más complejos que sin embargo nunca parecen sacadas de chorra.
Es curioso porque, visto desde fuera, si tú asistes a la película, es tan natural lo que te está mostrando que es difícil ser consciente de la enorme cantidad de talento que hay que tener para sostener ese trabajo desde la dirección. Porque a lo mejor te pone un plano de 7 minutos en los que ha entrado a una habitación, ha salido de otra habitación, ha subido unas escaleras, se ha movido entre varias conversaciones de los personajes que se están moviendo además los actores casi como si estuvieran en una obra de teatro, y tú lo asistes a ello como si fueras un personaje más, como decía antes Rodrigo, con ese la cámara soy yo, el traveling soy yo, y llega un momento en el que absorbes eso con tanta naturalidad que no te das cuenta de efectivamente del
lo complejo
talento,
que
¿no?
Es aquello.
A mí me parece que tiene un punto esta época, o sea, decir, no es que sea muy diferente, pero es un poco diferente, tiene un punto, a ver si lo digo bien, desazonador. O sea, a mí me desazona un poco. No me llega a agobiar, ¿eh? No me agobia, no es tanto, pero me intranquiliza, tío, porque es continuamente... O sea,
demasiado ritmo.
Mucho diálogo, muchos diálogos, mucho no movimiento de cámara, pero, bueno, sí, movimiento de cámara. Y personajes que aparecen, que desaparecen, va con ellos, vuelve, o sea, y eso es un... Es, pero no es un Grigai, ¿eh? No voy por ahí. Es un Grigai,
pero es un Grigai controlado.
Pero controlado,
es un
ya,
caos controlado.
Que, que no es que... Bueno, a ver qué pasa.
Es imposible conseguir eso ad libitum.
Pero a mí luego me pasa, sobre todo en Patrimonio Nacional, es la que más me gusta, pero me desazona, me intranquiliza un poco como espectador. Digo.
De hecho, a los productores y a su equipo les agobian mucho estas escenas corales tan complejas, tan largas y tan narrativamente tan exigentes, porque claro, eso había que coordinarlo. Y había días muy duros, jornadas muy largas de trabajo, pero claro, Berlanga lo que les insistía siempre a los productores es: pensad que cuando nos hayamos quitado esta escena adelante, nos hemos ventilado 12 páginas del guión, a lo mejor.
Ten en cuenta además que todas estas primeras películas de esta fase tienen un único productor, que es Alfredo Matas, y que le apoyó mucho en ese sentido. Recordad que veníamos de la historia de Cesáreo González, que no fue la mejor del mundo. tampoco acabó, aunque fueron grandes amigos, maravillosamente con Alfredo Matas, por razones económicas de no estar completamente seguro de que se le había repartido todo lo que le correspondía, y eso creó una pequeña disensión llegado un momento, y también Matas se cansó de producir por edad y porque no le interesaba mucho lo que estaba haciendo el cine español, y en lo que se aclaraban las cosas lo dejó finalmente. Pero fue un enorme apoyo durante todo este tiempo. Y efectivamente sucedía eso, porque además Berlanga no llegaba al set sabiendo lo que iba a hacer. Además, ya hablamos un poquito de esto el otro día, sí, pero no se pueden preparar estos planos en abstracto, es imposible. Tienes que jugar con los actores y empezar a ver qué sucede. Y muchas veces era efectivamente un día entero de trabajo. Pero si después te pules, como dice Juan, 7-8 páginas de guión, estás haciendo más de lo que en principio estaba planeado para 2 días, así que recuperas todo ese tiempo de rodaje. No en todas las películas, ¿eh? Luego hablaremos de La Vaquilla fueron 12 semanas de rodaje, que son muchísimas semanas para lo que se estaba haciendo en general en el cine español.
Pero y 250 millones de pesetas, ¿eh?
Efectivamente, sí. En ese momento fue la película más cara del momento, aunque no lo parezca a ojos de hoy. Pero luego podemos hablar de
por qué. Sí, luego hablamos.
Luego podemos hablar de por qué fue así. Y en todo caso, tenemos todos estos personajes. El marqués de alta alcurnia, que no quiere aceptar que se acaba su momento y que además está acostumbrado a tratar a la gente de una forma muy concreta. Y a vivir, por un lado, en la miseria, pero no asumir jamás la miseria en la que de verdad vive y considerar que hay un régimen feudal alrededor que tiene que servirlo. Su hijo, débil de carácter, indolente, obsesionado con el sexo, como sucede siempre con José Luis López Vázquez en las películas de Berlanga. Su mujer, que es Amparo Soler Leal, que es una de las grandes cómplices de Berlanga a lo largo de toda su... Sí. carrera, que lo odia y él también la odia a ella, y tienen, en fin, los rencores por otro lado habituales de tantos matrimonios, y más en ese momento en el que no se podían divorciar. De hecho, hay un momento en que Agustín González, como cura, cuando asiste a un adulterio, dice: lo que yo uno en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Y constantemente además tenemos este tipo de declaraciones, ¿no? Como cuando Saza, tratando de presumir de apolítico, dice: yo, de hecho, dice eso, yo soy apolítico, y luego puntualiza y dice: de derechas, ¿eh? Como mi padre. En fin, todo está lleno de este tipo de réplicas constantes que hacen que todo sea desazonador o desazonante, como decía Javi, y a la vez siempre hay, no sé si es comprensión, pero es tratar a los personajes como personas, uh-huh, llenas de defectos, no como arquetipos. Nunca son arquetipos químicamente puros, uh-huh, que representen la iglesia, el opus, el mal. Al final le sale esta cosa fallera, inevitable, sí, y cachazuda, y al final lo que extrae es a una comunidad de perdedores, porque considera que el ser humano está destinado a perder.
Es un poco contradictorio, creo, porque es verdad que todos los personajes, todos, el 100%, por no decir más, son todos de un egoísmo desorbitante. Todos son egoístas, cada uno va a lo suyo, pero de una manera primaria, a lo suyo. Pero no es algo vulgar, o sea, les quieres, les coges cariño. Y dice: pero es que no hay personajes positivos, a priori no hay ninguno. Pero...
Porque no lo mira desde la crítica, yo creo. Lo mira desde la comprensión del ser humano. Es decir, es que yo también soy así. No se pone por encima de los personajes para decir: mira, estos ruines.
La magia de la escritura aquí es estupenda. Porque os voy a con esto mismo que acabas de decir, se podía retratar al marqués cuando vemos por primera vez al marqués de Leguineche, creo que es Luis Escobar, Kirkpatrick. Y le podía haber contado desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas. Pero él, de lo que está preocupado, es de sus gallinas, a las que conoce una a una y por el nombre. Sí, y de tomarse su huevo, que es el huevo que desayuna por las mañanas. No, le podían haber puesto cualquier otro tipo de característica, pero tú, cuando ves a un anciano que lo único que quiere es comerse su huevo por las mañanas, por eso, por él solo puedes sentir ternura. Es verdad que ese egoísmo, si tú lo trasladas luego a... ¿Cómo se...? Por ejemplo, en Nacional 3, aunque me adelante un poco, cuando están en el tren y ves que Luis José está absolutamente agobiado porque necesita hacer pis, que le rasquen, un vaso de agua, y todo eso están poniendo en peligro la operación, tú lo que sientes es angustia porque le van a pillar, cuando desde la ética y desde la lógica tendrías que decir, ojalá y te enchironen, pero no, es que están muy bien escritos.
Y además es extraño, porque en otras películas podríamos ver a personajes, en otras películas de otros directores, a personajes imperfectos y con dobleces, pero que al final extraen una determinada nobleza profunda, o incluso en las películas de John Ford, por ejemplo, cuando uno tiene esa relación profundamente humana con cada uno de los personajes, no sucede eso en las de Berlanga. No. Son despreciables. Generalmente son despreciables del primero al último. Te hacen gracia. No es ternura exactamente la palabra, aunque hay algo de eso. Desde luego, el trato que él les da es eso. Pero no es que tú sientas ternura por los personajes. Es otra cosa. Es que te divierten a tu pesar y que a tu pesar los entiendes porque te reconoces en ellos y porque reconoces a todo tu entorno en el entorno de quien tienes enfrente.
Es verdad que esa mezquindad nos produce desazón porque es muy reconocible, os pregunto. O sea, porque dices, es que esto soy yo.
Claro, yo creo que eso es lo que hace a Berlanga un director trascendente. Al final...
Hombre, pero todos los personajes tú, no, hombre, todos...
No, todos tú no, pero en alguno te puedes
bueno,
ver.
En algunos sí,
o
claro.
En según qué reacciones, o en según qué momento, claro. O sea, claro.
Él está siendo profundamente crítico, él quiere ser crítico, él quiere reflejar un momento que él detesta. Y de hecho lo deja claro en todo momento, pero cuando se mete en harina, al final trabaja con gente de verdad. Y es como, ¿vale? Yo puedo contar la historia de este asesino que mató a su familia, pero en el mismo instante en que tenga que contar esta historia, este asesino va a ser alguien. Y cuando sea alguien, va a haber una inevitable comprensión humana. No le voy a
contar que le duele la espalda esa mañana, claro, que tiene gases, pues cosas de asesinos que también tienen ese tipo de cosas. Y eso es lo que hace, yo creo, por eso digo, ¿no? Que Berlanga sea un director trascendente, porque al final lo de menos es la historia de la cacería, lo demás es ver reflejado al ser humano y sus miserias y lo que podrías estar viendo en una obra de Shakespeare.
Esta peli fue un éxito del público, ya un éxito grande.
Esta película sí fue un éxito, entre otras cosas porque se estaba hablando de cosas de las que no se había hablado. Y es curioso, porque el propio Berlanga en sus últimos años, cuando le preguntaban, ¿vas a hacer una película tan buena como las de antes? Y él decía, sin censura no creo. Porque es verdad que es muy difícil trabajar de forma inventiva sin censura en cierto sentido. Es curioso, pero voy a tratar de definir, porque me voy a meter en terrenos escabrosos, entonces voy a tratar de definir las cosas bien para que nada suene
vale,
de forma...
Vale, sí, pero es una cosa de la que tenemos que hablar, ¿no? Porque ha habido un paso importante en la carrera de Berlanga.
Pero sobre todo...
Ahora puedo hacer lo que me dé la gana.
Claro, lo cual no siempre es buena noticia para un creador, porque libertad y creatividad no van unidas. De hecho, no tienen la menor relación. La creatividad y la libertad no tienen ninguna relación. Son deseables. Las dos. La libertad es deseable por razones que a todos se nos ocurren.
A ver si te ayudo yo un poco. Yo hoy estaba viendo Moros y Cristianos por la mañana, que era una que me quedaba por ver, y lo que sentí cuando la estaba viendo, y se lo dije así a mi mujer, es a este hombre que bien le vino la censura, ¿no? Y lo primero que me dijo Bárbara fue, esa frase no la digas en directo, que no se puede decir. Bueno, no. Pero hasta cierto punto es así, ¿no?
Es que tiene sentido, porque de hecho cualquiera que... trabaja en cualquier acto de creación, sabe que la creación nace de la restricción necesariamente. Si a alguien, si a un creador le dices haz lo que quieras,
nada.
Lo que se va a enfrentar es un paisaje infinito y a un lienzo en blanco que es desasosegante.
Hay que acotar.
Y lo que va a hacer es sentarse en el sofá y pedirse una pizza.
Sin embargo, si a alguien le dices tienes que escribir un guión de 5 minutos, nadie puede hablar... Y tiene que ser, a partir de ahí el cerebro ya se pone a trabajar. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que las limitaciones, de forma automática y natural, incentivan la creación, en ese sentido, la censura sería el estado ideal para la creación.
Claro, porque te están, de alguna manera, te están condicionando lo que tienes que escribir o de qué temas o
evidentemente, ¿no? Esto es una butad. Evidentemente, esto es una ocurrencia. Claro. Pero, por ejemplo, cuando Buñuel en Viridiana... tenía pensado que acabara la historia con un trío y enfrentándose a la censura decide que jueguen una partida de brisca, no me acuerdo cuál jugaban.
Creo que era Tute.
El Tute.
Él mismo decía, qué vulgaridad he estado a punto de hacer y gracias a que no me han dejado he conseguido desarrollar algo. Del mismo modo que todos los autores, Bardem y Berlanga y los compañeros de Saura, los compañeros de su generación, tenían que buscar, Saura es posterior, pero en fin, fueron coetáneos durante mucho tiempo, tenían que buscarle las vueltas a
la metáfora para...
Pero en fin, al margen de eso, él hizo grandes películas en democracia, o sea que esto no lo podemos labrar en mármol, sino más bien usarlo como materia de reflexión. Pero lo que sí que sucede es que la escopeta nacional era un espectáculo imposible durante décadas. Y el público español estaba viendo algo casi a modo de catarsis,
sí, sí.
Porque encima se estaba haciendo sin ninguna gravedad. Eso sucedería más tarde con la vaquilla por otras razones. Y podían reírse de cosas de las que no se hablaba o de las que se hablaba en cenáculos.
Se conocía un poco, se intuía, pero no se veía tan claramente plasmado. ¿Sí?
Y
no
en este caso, además,
la mano, Juan.
Tenían la asesoría directa de Francis Franco. Y
el nieto de Franco.
El nieto. Y que les explicó cómo eran las cacerías y les dio incluso ropa. Incluso él pidió a su hermana, dice, sé que a tu hermano le gusta la lencería, para el personaje, no sé si era el de Mónica Randall, me gustaría esa lencería tan especial, a ver si la puedes conseguir. Y todo exuda esa realidad,
sí.
En la forma de comportarse en esa cacería,
bueno,
y cuál es su historia,
sus
modos,
que utilizaba Franco, el caudillo, aparecen en la película,
es que,
algunos de ellos.
Chicos, que es que se estaba rodando en una finca familiar de los Franco Martínez Bordiú. O sea, quiero decir, hablabais antes de la trascendencia de Buñuel. Uy, madre mía, me voy a unos cuantos programas atrás. A lo mejor
Berlanga.
Tenemos que empezar Berlanga otra vez. Hablabais antes de la trascendencia de Berlanga. Yo creo que una de las claves de esa trascendencia es precisamente el haber estado presente en los años 50, en los años 60, en los 70, en los 80 y terminando su cine en los 90. Es decir, ser representativo de prácticamente toda la historia del cine español. Haber vivido el franquismo, el medio franquismo, la época del esplendor, el tardo franquismo y después la explosión de después. Pero el hecho de que al principio de su carrera, cuando intenta rodar cosas como Plácido, tiene que pelearse con la censura y que ahora es la propia familia del dictador, del régimen saliente, después de decirle, de tu abuelo no voy a hablar, pero voy a criticar el franquismo, voy a criticar lo que estamos viviendo, que acabe contratado en la película como asesor cinegético y que se acabe rodando con los rifles del abuelo y en la finca de los Franco, eso es significativo de algo, de un cambio, ¿no?
Y es un paseo no solamente por la historia del cine español, por la historia de España. O sea, con que te hagas el recorrido que hemos hecho en estos tres programas, estás llegando, bueno, pues hasta los 2000, ¿no? Que será donde tengamos que parar, porque ya no habrá más películas, pero hasta los 2000, analizando cómo es este país y cómo ha ido siendo, cómo ha ido creciendo, ¿no? Él hablaba en esta película de que lo que más le interesaba era la pérdida de la ideología y la llegada de los tecnócratas a la vida española, ¿no?
Esa sería la parte del Opus, además,
claro.
A los que llamaban los tecnócratas.
Eso es. Y era realmente lo que estaba pasando en España. O sea, yo creo que seguramente los espectadores de esa época, como dice Rodrigo, estaban asistiendo a una especie de algo prohibido, algo que había sido prohibido, pero también se estaban reconociendo en la España que estaban viviendo según salieran del cine, ¿no? Estaban viendo esa España, esa conversión poco a poco, esos seres ansiados de libertad por un lado, pero también con mucho cuidado de a ver cómo lo hacen y intentando... Pues lo que hemos hecho los españoles siempre, ante determinadas circunstancias, sobrevivir, exactamente.
Un inciso.
A ver cómo vendo mis porteros automáticos.
Un inciso. Es que a mí me hace mucha gracia que la palabra tecnócrata se utilice como insulto. Es una cosa que me parece graciosísima. Porque,
yo no lo he hecho, ¿eh?
No, tú no lo has hecho.
Yo tengo un montón de amigos tecnócratas, de verdad, ¿eh? O sea,
algunos de mis mejores amigos son tecnócratas.
Son tecnócratas, por eso digo.
Pero estáis a favor de que se casen los tecnócratas entre ellos.
Pero que no lo llamen matrimonio.
Vale, la pregunta es... ¿qué mierda es esto?
Ahora lo he cogido.
¿En qué clase de mundo vivimos que... alguien que sea, haya estado toda su vida trabajando en un partido político y tiene una ideología, y a lo mejor antes de llegar a ministro de Cultura ha sido, yo qué sé, voy a decir una profesión al azar, dentista, se le considera más valioso que alguien al que se coge de la calle y le dice, ¿usted es médico? Sí, pues ministro de Sanidad. Y a eso se le llama un tecnócrata. Quiero decir, ¿por qué se utiliza esto como insulto?
¿Eso es para Todopoderosos o es más para un programa de estos de mañana?
Es que ahora mismo
tarde?
Yo... No te sabría contestar. Yo te he contestado lo de que tengo amigos tecnócratas. Doy para lo que doy.
Vale, pues seguimos. Vale,
seguimos entonces. Muchísimas gracias. La siguiente
gracias
película...
por tu aportación.
Pero, ¿este bullying? De verdad.
La siguiente película...
Yo me he quedado al margen, ¿te has fijado? Bueno, completamente. O sea, ni con ellos ni contigo. Yo equidistante.
Tú estás equidistante, ¿no?
Tú equidistante, de derecha.
Yo equidistante.
Se plantean seguir con esta historia porque los leguineches son importantes en esta película, pero no son los protagonistas.
Perdón, Arturo, es que Luis Escobar, yo viví esa época, es que Luis Escobar fue un aldabonazo, tío. Luis Escobar fue algo, bueno, aparecía en todos los programas, entrevistas, o sea, era alguien, no sé si tenía un, era desconocido, tenía en algún ámbito sí que sería, tendría su fin. Su
él era no, Márquez no. Y aparte era un gran autor, era teatral. Un autor,
era teatral reputado, ¿eh?
Ya, pero me refiero, pero que no tenía una presencia pública,
no,
digamos.
No, pero era un director teatral y autor teatral.
Pero,
sí, y...
pero sin ninguna presencia pública. Porque, insisto, o sea, le conocerían en los círculos de intelectuales, pero es que pasó a ser una estrella. O sea,
una estrella, sí,
estaba,
sí.
En todos los programas de entrevistas que hubiera, aparecía siempre y fue una luminaria, fue algo impresionante.
Era magnífico y tremendamente gracioso, bueno, la manera de decir las cosas de...
Tiene mucho
de
que ver con ese cariño con el que trata a los personajes, porque es algo que sucede solo. El protagonista de La Escopeta Nacional es Aza, es el empresario, es el... Que no es... Claro, Arturo lo ha descrito como alguien que trata de ganarse la vida con... No, es un empresario corrupto.
Bueno, es que yo le tengo cariño.
Bueno, pero era obligatorio la corrupción si que tú querías salir adelante. Eso es
bueno,
así.
Bueno, no se le ve incómodo, pero bueno, no pasa nada. No trata de salir adelante, trata de imponer su... En fin, da igual.
Bueno, a lo mejor me he sido demasiado benévolo con él. Pero
no, he sido yo.
No, bueno, no puedes evitar al verla.
Yo le tengo mucho cariño.
Y encima, al ver... Como en todas las películas, como otra vez el balón va al palo. Porque cuando todo el mundo le toma chufla en la película, sin embargo, a golpe de empeño y incapacidad para rendirse, va medrando poco a poco y cuando por fin ya llega el ministro y consigue que le firmen donde él considera, pues se sustituye al ministro y se queda sin nada. Nuevamente tiró al poste. Pero este es el protagonista. Y sin embargo, los leguineche devienen en... protagonistas involuntarios y es donde va la atención del director y la atención del público. Y a partir de ahí, aquella historia de la cacería se convierte en la saga de los leguineche. Y eso es lo que nos lleva a Patrimonio Nacional, que para mí no solamente es la mejor de las tres, sino una de las tres grandes películas de Berlanga en su carrera.
Patrimonio es una locura. Es 1981, Patrimonio Nacional.
¡Papá! ¡Papá!
¡Coño! ¿De dónde sales?
Me he escapado por fin.
¿De Extremadura?
De la Dehesa. Menudo sacrificio tuve que hacer para que mi suegro nos pagara los impuestos.
Que, por cierto, no estamos poniendo música de estas películas y es buen momento para explicarlo, porque estas tres películas no tienen música.
Y las que tienen música casi tampoco, porque...
Claro, sí, es que en general Berlanga...
Es que ¿dónde mete la música en esta película, tío? Si no hay un hueco. O sea, no hay hueco.
Cualquier otro director habría aprovechado que se montan en el coche para poner por debajo...
Y da igual, que Williams pone música a escenas de diálogos larguísimas.
Sí, por eso.
Y los va puntuando de una forma prácticamente invisible. Sucede también que Berlanga no tiene ninguna sensibilidad musical, nunca tuvo sensibilidad musical. Un poco le pasaba también a Buñuel.
Y a mí.
Y a ti. Y además tenemos pruebas de ello.
Este no es el programa.
y él consideraba que tenía una oreja enfrente de la otra y les daba a sus músicos instrucciones fundamentalmente literarias y conceptuales. Querría algo y le decía vaguedades, insisto, literarias, y ellos se las apañaban como podía y él decía, vale, tiramos. De manera que se fue deshaciendo de la música en gran medida y que en estas películas no la tiene en absoluto, porque es una herramienta que ni entiende, ni le importa, ni le preocupa, y de hecho sus películas, por lo tanto, se defienden muy, muy bien sin ella. Pero Berlanga habla a menudo de cómo en Patrimonio Nacional, de algún modo, él ya sí se hace consciente de sus propios retos internos con los planos secuencia. Y él hablaba de eso como algo que le jodía, en realidad. Decía, en el caso de Plácido, surgió con absoluta naturalidad, y en La Escopeta también devenía con naturalidad y mi tratamiento de los personajes, aunque yo ya era un poco más consciente. Pero trabajaba con una libertad absoluta y con muy buenas condiciones. Y en Patrimonio consideraba que, como le había pasado anteriormente en Plácido, estuvo en estado de gracia. Y él empleaba esta expresión, estado de gracia, que no es la habitual que decimos constantemente de cualquiera, reparto en estado de gracia, etcétera, etcétera, sino algo que él usaba de una forma más mística, con cachondeo, evidentemente, pero hablando de esa sensación que él notaba de que las cosas le resultaban extrañamente fáciles, fluidas y creativas, y que las cosas evolucionaban sin encallarse, sin baches, como si todo fuera sencillo.
Como si tuviera dinero, que eso es exactamente lo que le estaba pasando.
Eso ayudó mucho. Pero en el caso, además, de Patrimonio, tiene algunos de los planos más virgueros, porque sí que hacía un esfuerzo muy grande por no cortar y ver cuánto conseguía aguantar para no cortar. Y llegaba a un sitio y empezaba, vamos a empezar en esta pared. Y él seguía moviéndose con los actores y su director de fotografía, que era Carlos Suárez, el
hermano de Gonzalo Suárez. Decir una cosa. Se rueda en el palacio este, el palacio
de Linares,
que estaba así, como sale la película. Estaba abandonado.
Sí.
Entonces se utiliza todo ese abandono para darle un aspecto a la película fabuloso.
Le costó muchísimo rodar ahí, porque pertenecía a la Confederación de Caja de Ahorros y no lo cedía bajo ningún concepto. Y él trataba de tirar de enchufes cada vez más arriba del Ministerio de Cultura, y aún así, con esa intervención no lo conseguían, porque las cajas de ahorros no querían. Y por fin, después de mucha insistencia y firmar todos los seguros para asegurarse de que si dañaban patrimonio tendrían que reponerlo, etcétera, etcétera, por fin consiguió su sueño de rodar en el Palacio de Linares, que es donde él quería rodar, porque estaba efectivamente en ese estado decrépito.
Llamó Marcelino Oreja y también Ricardo de la Cierva, que eran a la sazón ministro de Exteriores y de cultura respectivamente, y les decían que no, porque además, claro, es que él antes había intentado buscar, claro, hay que explicar que esta película es consustancial al espacio,
claro, donde, es que es muy importante,
sí, donde se está rodando, y él quería reflejar la degradación de la clase noble española y reflejar su anacronismo, pues atándola a un espacio físico. Como además va quedando claro en la evolución de la
película. Palacio de Linares, para la gente que no lo conozca, está en la plena Plaza de Cibeles, enfrente del Banco de España, el edificio de Correos está en un sitio...
Ahora el Ayuntamiento de Madrid.
Ahora sí, el Ayuntamiento.
Podríamos decir, si no fuera porque es una palabra gastada, puede decir que es emblemático.
Podríamos decir que es histórico, incluso.
Y Berlanga había intentado, de todas las formas y maneras posibles, conseguir algún lugar que reflejara eso, pero a todas las puertas que había llamado y todos los palacios que había entonces en Madrid, que eran muchos, le habían recordado muy bien lo que había pasado con La Escopeta Nacional, película que había visto toda España, y decían: naranjas de la China, esto no te lo voy a prestar porque te vas a reír de nosotros.
No que nos la lías, le decían, ¿no?
Efectivamente, y finalmente, bueno, pues al final se consiguió hacer ahí, y también se valoró hacer un escenario, pero dijo: ¿pero cómo vamos a pagar todo esto? Es que eso no se podía, ¿no?
De escritura es absolutamente mágica. Luego llegaremos a lo cinematográfico, pero de escritura es absolutamente mágica. La definición de sus personajes es perfecta. Lo que hace con José Luis López Vázquez es la magia hasta que no le gusta decir a Javi, pura. Desde el principio hasta el fin, este personaje cada vez con menos carácter, más obsesionado con el sexo, encantado con las películas del destape, con las películas X, este Luis Fige siempre detrás, a un paso de la oveja, con un moviéndose estrictamente por estímulos básicos, el marqués de Leguineche cada vez más decadente, que de repente se ve ante la potestad de su mujer a la que odia, que no reniega en absoluto de su pasado franquista, al contrario que todos estos que considera traidores y cobardes. En fin, toda la definición de todos estos personajes es absolutamente maravillosa. Pero en lo cinematográfico, muy pocas veces en la historia del cine, de verdad, se han creado planos como los que se pueden ver en Patrimonio Nacional, sin que nadie se diera cuenta.
El duelo, por ejemplo, es absolutamente asombroso.
Imaginaos a Carlos Suárez, el director de fotografía, viendo cómo llegaba por la mañana muchas veces Berlanga, ponía a sus actores, preguntaba qué escena tocaba, se leía el guión y empezaba...
¿Quién dirige esto? Ah, yo.
Y empezaba a distribuirlos. Entonces él ve que va acompañando a los actores y que cambian de estancia y siguen andando y cambia de estancia.
Venga, ilumina,
y Luis sale diciendo: hostia, ¿qué está pasando aquí? Llegan al pasillo, siguen andando, ve que el otro no deja de hablar, aquí tú puedes decir tal, mira, tú te cruzarías por aquí, seguid avanzando hacia acá, ve que están recorriendo 40 metros, que... Y pensado en un director de fotografía que dice: no sé qué voy a hacer aquí con las vías, para empezar, está decidiendo si eso se va a poder hacer con vías o están entrando en demasiados sitios y van a tener que usar ruedas neumáticas.
Usaron neumáticos en esa
peli. Claro, no hay más remedio. Es que están un poquito deshinchados para que absorban el movimiento, pero claro, necesitan un suelo muy liso. En cuanto hay una pequeña irregularidad, si se usaba vías en el cine, es precisamente para pulir esas irregularidades. Si alguna vez habéis visto colocar las vías de los travelings en cine, se nivelan absolutamente. Hay mini tacos que hacen con un nivel constante que no, y además no se pueden notar los empalmes, porque si el empalme se nota entre vías, hay un traqueteo y cimbrea un poco la cámara. En fin, dándose cuenta de que no iba a poder usar vías, que lo iban a tener que hacer con neumáticos, qué vamos a hacer con el suelo, e iluminar. Todo eso lo tienes que iluminar, eso no sucede solo. Y diciendo,
claro, ¿dónde pongo aquí el foco? ¿Dónde aquí me va a cambiar la luz? Porque se van a mover. Claro.
Y después de un buen rato ve que llega no sé qué pared y casi con rostro de decepción dice, bueno, y aquí cortamos, como diciendo, ya no puedo seguir más. Y estoy diciendo, a ver cómo nos apañamos para hacer eso. Y día y medio dedicado a ver cómo hacemos todo eso, orquestarlo, armonizarlo, crear una coreografía perfecta y él distribuir las luces, distribuir la cámara, a ver cómo consigue que los diafragmas estén equiparados. Aquí vamos a llegar a una zona que además se ve una ventana, tengo que compensar la luz del interior con la luz del exterior porque si no se me va a reventar. En fin, un montón de decisiones técnicas. Es una de las razones por las que casi nunca la fotografía es excepcional en las películas de Berlanga.
¿Se puede cambiar de diafragma dentro de escena o tenías, porque eso no se puede regular a ojo, ¿no? ¿Cómo haces ese foco?
En su momento, no, son cosas distintas. El foco es el foco. Pero el diafragma se puede dándole una ruedita. Ahora es diferente, ahora se pueden hacer muchísimas más cosas sobre la marcha, muchísimas más. En ese momento no. Pero si tú estás cerrando un stop, si tú estás haciendo un girito de diafragma, notas perfectamente cómo decae, como si fundiera un poquito. Es perfectamente sensible, lo puedes ver.
A no ser que sincronices exactamente con el cambio de luz, claro.
Claro, pero a veces hacía que un personaje se cruzara justo en ese momento. O si tenía que entrar desde el exterior a un interior, iba dando golpecitos de diafragma conforme se cruzaba un personaje. En fin, una serie de decisiones técnicas para hacer invisible precisamente el cambio de diafragma. Quiero decir que es muy complejo. El resultado luego nunca puede ser bello, porque no puedes hacer una fotografía favorecedora. No estás trabajando a favor del director de fotografía. Estás convirtiendo al director de fotografía en el que va detrás con la lengua afuera tratando de salvar el día. Pero muchas veces en cine se elige, de algún modo, entre cámara o luz. Berlanga elegía cámara sin ninguna duda, pero en términos de cámara es impresionante la película. No creo que hubiera en ese momento cuatro directores en el mundo capaces de hacer los planos que estaba haciendo Berlanga en esa película. Ese dominio de la cámara de una forma muy distinta, porque no lo hacía con esa orquestación coral, lo tenía a lo mejor Ofuls, por ejemplo, pero no lo tenía prácticamente nadie. Y sin embargo él no paraba de repetir que él hacía planos de secuencia por pura pereza. Él decía que lo hacía porque así no tenía que planificar y no tenía que trabajar tanto.
Qué fantasma que fue siempre, de verdad, o lo contrario. Pensad en la escena del duelo entre Nacho y el marqués, que es divertidísima. Ellos bajan las escaleras, cruzan esa especie de patio, jardín, cuadra...
Huerta
que hay ahí en mitad del palacio. Pasan a las caballerizas, están dentro de las caballerizas... Tienen una conversación dentro de las caballerizas, vuelven a salir, ascienden unas escaleras hasta el alto dentro de la huerta, y allí es donde se lleva a cabo el duelo, que además está considerando a la señora al otro lado de la ventana. Tú ves eso y dices, esto es imposible. Claro, pero tienes que verlo con un cronómetro, porque si no,
es lo que decía, lo que contaba Javier Cansado, ¿no? Que las películas de Berlanga además tienen esa cosa de que si no estás mirando eso,
no
ocurren
ves.
Tantas cosas en la película, hay tanto diálogo, hay tantos personajes fabulosos entrando y saliendo, que prácticamente hay que mirar la película diciendo, voy a ver qué está haciendo este tío con la cámara, porque si no, lo decíamos en programas anteriores, ¿no? Te pasa como con las películas de Woody Allen, que no te das cuenta de lo complejo que es aquello, de lo complejo que es lo que está haciendo, porque te está arrastrando pues el diálogo, los personajes.
Es muy sorprendente eso, Arturo, ¿verdad? Es muy sorprendente que una puesta a escena tan, tan compleja, que pasa desapercibida. Si no haces la actitud asertiva de darte cuenta, es difícil, no lo ves. O sea,
por
¿ves?
Eso digo, Patrimonio no es una película, creo, que en la cabeza de la gente sea tan importante hasta que la miras así, hasta que dices, pero pues como dice Rodrigo, ¿no? Pero es que esto lo pueden hacer muy pocas personas en el mundo, muy pocos directores en el mundo son capaces de hacer esta virguería.
Imaginad el rodaje, lo que puede ser, como yo, en fin, yo he actuado en alguna película, y cuando te equivocas, tienes que volver a repetir y tal, te entra un mosqueo de narices.
Claro, claro.
Imaginad una escena de 7 minutos, que estás ya acabando, y de pronto, no me refiero a que salga mal por algún problema, sino que te equivoques. O sea, y tú tienes que volver a empezar otra vez, y ahora, venga, otra vez. No, venga. Celuloide.
Y encima con tantos elementos, ¿eh? Con celuloide, efectivamente. Porque constantemente es el manejo del segundo plano. O sea, tú estás con unos personajes y de repente se acercan a una ventana después de 4 minutos y en la ventana ves a otros 3 personajes que están discutiendo en el fondo y uno viene y se acerca al coche y coge una gallina y se va. Y todo eso tiene que estar perfectamente sincronizado. O de repente una corrección de grúa muy leve hacia arriba para poder ver algo con una elegancia absoluta. De hecho, esto no lo hemos comentado en los dos programas anteriores, es curioso, pero él se manejaba con un tipo de grúa muy concreta, muy chiquitita, que no hay en el resto del mundo, que se usa sobre todo en España y que se llama, y aún hoy, se llama la berlanguita.
¡Anda!
Porque es el instrumento básico con el que él escribía sus películas, con la berlanguita, que son como... Ahora no se usa apenas, pero la sigue habiendo en todos los almacenes de maquinaria, porque ahora se usan otros aparatos, la Piwi y otros, que son electrónicos, que hacen movimiento de columna, hidráulicos, que absorben muy bien el movimiento, pero que no permiten la versatilidad de la berlanguita. Con todos estos aparatos modernos, muchísimo más sofisticados, muchísimo más caros, muchísimo más perfectos, no podrías hacer los planos de berlanga. Para hacer los planos de berlanga hace falta la berlanguita, que es una especie
lógico
de grúa muy pequeñita. Es como un carro de traveling que puede ir sobre vías o puede ir con neumáticos un poquito deshinchados, insisto, para absorber el movimiento, y con una pluma que tiene un movimiento pequeño. Es decir, es una mini grúa, por decirlo así, pero permite hacer movimientos de arco hacia los lados y también permite subir un poquito. Entonces, estos movimientos, lo que los ingleses llaman boom up o boom down, los movimientos en columna, para que nos entendamos, los movimientos en vertical, pero sin salirse del eje.
Que suben recto hacia arriba o bajan, ¿no?
Eso es. Nunca es recto puro con la berlanguita, porque siempre hace un poquito de arco. Cuando se mueve a los lados o hacia arriba, siempre hace un poquito de arco.
Porque tiene un contrapeso en el otro lado para poder permitir ese movimiento.
Bueno, con la berlanguita, cuando llegas al tope de la berlanguita, si saltas en ese momento, tocas el techo.
Si saltas...
Oye, ¿y es invento suyo o él lo utilizó?
No.
Existía,
lo que pasa,
existía esta.
Sí, lo que pasa es que de alguna manera se iba adaptando a sus necesidades, porque eso además pasa mucho en el cine con los maquinistas, que son bastante, además de maquinistas, son bastante maquinitas. Y muchas veces inventan sus cosas en sus talleres y las ajustan. Y de alguna manera ese invento se acabó de ajustar con el cine de Berlanga y se sigue usando ahora.
Bueno, estamos muy metidos en el tema técnico, pero es que yo creo que patrimonio, precisamente, aparte de que históricamente también refleja la transición, cuenta esta historia de, bueno, estos nobles que viendo... De nuevo estamos con las oportunidades, ¿no? Viendo que la monarquía va a volver a estar en España, tal, vuelven a Madrid a ver si se crea una especie de corte, ¿no? Está esa escena en la que el político le está diciendo al marqués de Leguineche, no quieren corte, ¿no? Pero ¿cómo no van a querer una corte y tal? Pero aparte de eso, la película sobre todo destaca, yo creo que por el tema técnico, ¿no?
Además, no, también la otra parte, porque él nunca es barato. Del mismo modo que en la escopeta nacional, incluso a Francis Franco le dice ayúdame todo lo que puedas porque voy a hablar muy mal del franquismo, pero no de tu abuelo. Eso no significa voy a hablar bien de tu abuelo. Significa no me interesa. No es eso de lo
no
que voy
tema,
a hablar.
Claro.
De hecho, él conseguía enfadar a todos. Se pasó su carrera entera enfadando a todos, porque nadie se sentía satisfecho con lo que él mostraba. Porque lo que pedía el comprometido es... Deja bien claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos y déjate, no hables de seres humanos. Habla de arquetipos claros. Y eso no iba con Berlanga. Berlanga ya se había rendido de muchas cosas, se había aburrido de muchas cosas y ya veía las cosas de una distancia determinada.
Ya iremos viendo que a lo largo de lo que nos quedan de películas irá cabreando a más gente de todos los lados posible.
Pues en este caso igual. Es como mostrar la restauración de la monarquía y, sin embargo... con la monarquía, es exquisitamente respetuoso. Uh-huh. Él está hablando de los que bailan de una manera u otra con la irrupción de la monarquía. Uh-huh. Cómo todos empiezan a buscar su asiento en su partida de ajedrez personal y egoísta con cualquiera que sea el tablero de juego. En este caso, el tablero de juego es la llegada de la monarquía constitucional. Muy bien, pues la monarquía parlamentaria. Pues bien, este es el tablero de juego y ahora vamos a mostrar todas las gallinitas lo que hacen cuando se les imponen reglas nuevas, del mismo modo que en la próxima que hablaremos después, ya está hablando directamente de la llegada de los socialistas.
Eso es.
Es como el siguiente paso. Dejamos el franquismo, llegamos a la democracia con UCD, ahora ya es el siguiente salto cualitativo de los socialistas. Y ahora vamos a hablar de qué sucede en España en esos años.
No podemos abandonar esta película sin hablar de Raimunda, porque es muy importante en esta película y además el equipo técnico le tenía muchísimo cariño y la trataban muy bien.
Adelante, Juan.
¿Sabéis quién es Raimunda?
Tu especial de Raimunda.
¿Sabéis quién es Raimunda? No, no veo caras.
Pero
del
Palacio de Linares, ¿sí? Raimunda, mi hija Raimunda, las famosas psicofonías, mi hija Raimunda.
¿No conocéis a Raimunda?
Ah, ostras.
Ah, vale, la psicofonía.
La niña fantasma.
Vale, eso, ¿no? Claro, eso. Yo decía, ¿qué película he visto yo que no había...? Pensaba que era la gallina, te lo juro.
No.
Digo, Raimunda, la gallina, no lo sé.
¿Os acordáis que en un momento dice, bueno, y esta es la habitación de la muerta? No, no os acordáis de esto.
Ah, vale, vale. Y era un homenaje a esto a de las psicofonías.
Las psicofonías se producen después. En el 90. Esta peli es del 81, si no recuerdo mal. O sea, esto es 9 años anticipado su tiempo, pero ya existía la leyenda en el Palacio de Linares, que se empieza a popularizar a raíz de esta película, de que, bueno, basada en hechos reales, había una pareja que quería casarse, el hijo del marqués y una señora de la localidad de Madrid, que estaba por allí, que se llamaba Raimunda.
La primera vez que oigo referirse a Madrid como localidad.
La localidad de Madrid.
Bueno, es una localidad, ¿no?
No, sí, me he dicho. No.
También Villa y Corte, si quieres.
No, que me parece bien localidad, digo que es la primera vez, lo resalto.
¿Te gusta, por ejemplo, más localidad Carabanchel?
No, sí, bueno, que venga, decir, joder, venga, joder, no.
Puedes decir simplemente lo buena que es el agua de Madrid, por ejemplo, y así ya lo ubicamos.
Entonces, la chica de la localidad y el...
Es que el agua de Madrid, perdóname, este mazo, perdóname, Juan, perdóname. ¿Sabes que esto es ciencia, aquí no hay tontería? Los dientes, la dentadura de los madrileños es la mejor del mundo.
Claro.
Quítame este dedo, pero del mundo. Porque está muy bien la proporción de flúor que tiene el agua del...
Por lo calcario.
Lo fluorizada que está el agua, la mano...
Estás diciendo que a los madrileños, que son ganas, o sea, de provocar...
Los odontólogos...
Nos brillan más los dientes.
Los odontólogos están mosqueados, echan las muelas con nosotros, con los madrileños. Venga, perdón, cuéntala.
Ay, bueno, entonces...
Pero esto es verdad, este dato es verdad, ¿eh?
Ah, por eso quiebran tantas clínicas dentales.
Adelante. Mira, sois muy pesados, pero os agradezco mucho que no hayáis dicho por lo menos de aquí de Madrid en esta ocasión.
El hijo del marqués y la chica de la localidad se enamoran cuando el hijo del marqués le dice al marqués de Linares cuál es el nombre de la chica. El marqués le dice que con esa chica no se puede casar, que es completamente imposible, no le da ninguna explicación. Intenta separarlos. Después Raimunda y el hijo del marqués, que creo que se llamaba Carlos, acaban finalmente casándose y se lo comunican al marqués. Y entonces el marqués le explica por qué. Y es porque Raimunda también era hija suya. Se monta evidentemente.
Ay, va.
Se monta un chocho descomunal. Y entonces Carlos y...
No sé si es la expresión que...
Hombre, nunca había oído hablar de Madrid en esos términos en mi vida. O sea, referirse a Madrid con esos términos jamás.
La verdad es que no me parece la expresión adecuada, pero...
El programa es de Berlanga, es lo mínimo.
Pobre Raimunda.
Y
Raimunda Capuleto.
Y entonces van a pedirle una dispensa al Papa y el Papa les concede una dispensa que se llamaba Casti Vivendi. Es decir, tenían que vivir juntos, podían vivir juntos, podían estar casados, pero nada del triqui-triqui. Entonces, el problema...
¡Qué elegancia!
¿Cómo pasa de se monta un chocho al triqui-triqui?
Sí,
tío,
pero también he colado...
Te lo da y te lo quita.
También he colado una expresión en latín, con lo cual he equilibrado todo. Entonces, la elegancia está. Pero el problema es que Raimunda ya estaba embarazada de la pequeña Raimundita. Y entonces a la Raimundita, según sale, la emparedan.
Bueno,
ahí.
Claro.
Qué pena, Juan. Qué pena, por favor.
Pero yo no tengo la culpa, esto es la historia.
¿Sí? La siguiente película...
Y la niña es la que es el fantasma ahora.
En la psicofonía que hicieron después, no me acuerdo si decía la psicofonía, mi hija Raimunda no pudo decir mamá, o mi hija Raimunda no supo decir mamá. Se abren las líneas telefónicas.
Decía eso, sí, decía algo parecido. Sí. Yo lo que entendía era menudo chocho esa montaña. Lo que yo entendía.
¿Os parece? Tenemos que hacer un todo por
eso. El Papa de el modus vivendi.
Un día. Qué buena está el agua de Madrid. Eso es algo que yo escuchaba. En 1982, efectivamente, cierran la trilogía, no por falta de ganas de continuarla, ahora contaremos, pero cierran la trilogía con Nacional 3.
Quita, mi suegro, en los gananciales, el testamento, un teléfono.
Me quiero dejar el teléfono.
Aquí en taquilla. Llamo y la autorizo, que ponga mi nombre. Hay línea abierta.
¿Pero qué pasa? Un caso urgente. No será una conferencia, ¿no?
No, se trata de una llamada de cercanías.
Y aquí ya lo había anunciado Rodrigo, ¿no? Ya se cuenta la llegada de los socialistas y el cambio de ideología del país y el miedo, que era lo que el propio Luis García Berlanga contaba, ¿no? El miedo de la llegada de los socialistas, el miedo que la llegada de los socialistas provocaba en aquellas clases, bueno, pues que estaban un poco más establecidas y un poco más tranquilas, digamos, hasta que empezaron a llegar pues los rojos, ¿no?
Por si eran de izquierdas, ¿no? Luego se vio que no.
Por eso es.
Que trataban de sacar el dinero. Que trataban
déjale, Juan está así hoy. Juan está así hoy, ya está, déjale.
Una carga de profundidad.
Déjale, está así hoy.
Pero no lo subrayéis, había sido un easter egg.
Cómo empiezan a sacar el dinero de España, tratan de hacerlo a través del tren de Lourdes, nuevamente no deja títere con cabeza, te pone cómo están manejando por un lado los socialistas que vienen a renovar cosas pero que no lo están haciendo, por otro lado los nobles con un miedo cerval, sin embargo, a su llegada, muy justificado, y cómo tratan de sacarlo de ahí, cómo lo hacen a través del oscurantismo del tren de Lourdes, que no tiene por qué declarar nada y no para en frontera. En fin, nuevamente se enfadan todos con
saca de nuevo el hacha, el mandoble, y allí cae la iglesia, los socialistas, absolutamente todo el mundo.
La nobleza en decadencia.
Por supuesto, claro.
Pero ¿no os parece que hay tanto que cortar en esta peli como en todas? Pero yo creo que es importante que hablemos sobre todo del plano secuencia del tren, con sus 250 actores después, si queréis. Pero antes de nada, ¿no os parece que el personaje de Luis José me lo han cambiado? Que este no es mi retrasado mental salido...
Hablas de López Vázquez, ¿no? Del personaje de
Luis. Yo llamo a los personajes por su nombre, ver, Luis José.
Ya, para pero, que la gente se ubique.
Luis José de Leguineche.
Pero es que tú has visto la película ayer por la mañana, pero...
No,
la tiene muy fresquita.
La vi hace mucho y la volví a ver antes de ayer. Eso es verdad.
Y hoy has visto Moros y Cristianos.
Hoy he visto Moros y Cristianos.
Ah, es verdad que era Moros y Cristianos. Claro,
no, pero ha sido hoy. Sí. Ha sido hoy. Anteayer, o sea, no, anteayer, no sé, no. Anteayer vio Nacional 3. ¿Ayer cuál viste?
Ayer, La Vaquilla.
La Vaquilla. Y hoy ha visto Moros y Cristianos. Qué envidia me da.
Esto se acaba muy rápido si lo hacemos con Javi. Ninguna. ¿Ves? Pues ya está.
Claro, acabamos antes. De todas formas, tengo que confesar un enorme agujero en mis visionados con el cine de Berlanga. De todas estas películas había visto muy pocas y creo que es algo que le pasa a mucha gente de mi generación. Vosotros sois más mayores y a lo mejor lo tenéis como un poco más interiorizado.
Yo es que las he visto de estreno, amigo. O sea que yo estoy...
Bueno, sí, también un poco la idea de hacer este tipo de programas es decirle a la gente, oye, a lo mejor te has perdido estas pelis que están muy bien.
Vaya, no lo había notado.
En este caso, a ti. Te lo estamos haciendo.
Por ejemplo, y me ha alegrado mucho. Esta película, sin embargo, creo que el personaje de Luis José está demasiado suavizado. Quiero decir, él está como muy, muy conforme con su mujer, está enamoradísimo, no persigue a nadie, todo es como...
¿no? Te da bajona que no esté suficientemente salido Luis José, ¿no? Es un poco...
De todas maneras, la película no es tan inspirada como las anteriores.
Por ahí quería ir yo.
Por las razones que sean.
El propio Berlanga.
Porque es un buen guión, el tema de fondo es interesante, los personajes están como siempre. Hay algunos esfuerzos muy exitosos en términos de puesta en escena. Sin embargo, hay un cierto desmayo, porque es complicado, es muy complicado. Que salga todo bien es muy complicado. En cine, en literatura, en cada cosa. Y a veces se alinean los planetas de forma absoluta y a veces no. Y sin embargo, las mimbres son muy similares, pero esa magia extra, esa inspiración extra, llega o no llega. Es una película, de hecho, que machacó la crítica. La crítica habló de forma prácticamente unánime mal de Nacional 3, de forma también bastante injusta, porque la película no alcanza las cotas de Patrimonio Nacional, pero no es una mala película. Simplemente las cosas no van tan engarzadas, hay cosas que son más forzadas. La primera parte en la finca es muy, muy interesante, fluye muy bien. Hay algo con el tren que está bien, otra parte que está tan cerca del astracán que no acaba de funcionar de todo. La llegada era a Biarritz, ¿verdad?
Sí.
La llegada a Biarritz tiene una cosa un poco setentera que no es tan fluida, que tiene algo más de captar la realidad de una forma menos estilizada y hay más ideas conceptuales que interés verdadero en la fluidez del, rodaje. Entonces, la película al final es interesante, está bien, forma parte de esta saga, y si ves una, ve las tres, merece la pena verla, y tiene, como siempre, momentos muy inspirados, pero no llega tan arriba.
A los críticos no les gustaba nada que fuera una trilogía. Nada. Estaban completamente en contra de ese tema. Pero además fue la primera trilogía del cine español, y dijeron que no, que eso eran unas modas que venían de Estados Unidos.
Ofendidos con la trilogía, ¿no?
¿Pero os parece normal esto? Quiero decir que, de verdad, o sea, yo he leído las críticas de la época.
Sí, a mí me parece normal. Si te lo parece, o sea, si eres crítico y te parece que la trilogía no está bien, pues me parece normal.
No, el formato trilogía, la trilogez.
Pero el crítico, o sea, lo que yo pienso...
De verdad, Javi, qué generoso eres.
Yo trilogía me parece bien.
¿Cómo sería? ¿Trilogez o trilogismo?
Trilogía. Si tú quieres hacer trilogía, pues me parece bien. Si no la quieres hacer, también me parece bien, Juan. Yo estoy contigo.
Oye, ha nombrado... A lo mejor os meto en un lío. Si os meto en un lío, pues no pasa nada. Me decís, pues no tengo ni idea. Pero ha nombrado, Rodrigo, una palabra que se usa mucho cuando se habla de Berlanga y que yo no tengo nada claro. O sea, Astrakán, no sé exactamente lo que es. Para mí era 1, 2 y 3, los famosos... ¿Qué es un astracán?
Vamos a hacer un viaje desde Azcona hasta el Late Berlanga, ¿vale? Y ahí vas a entender la diferencia entre esperpento y astracán.
Vale, es que para mí es una locura esto. Vale. O sea, sé que existe la diferencia, pero...
Ramón María del Valle Inclán, ¿sabes quién es, no?
Sí.
Bien.
Señor con muchísima barba.
Avanzamos, de Pontevedra, para más señas.
Manco.
No era manco, pero estaba mancado, que no es lo mismo. Porque le dieron un bastonazo, bueno, da igual. El esperpento procede del teatro de Valle Inclán y básicamente consiste en buscar una situación particular y retratar esa situación particular a través de un espejo deformante que resalte los caracteres más toscos o más gruesos. De ahí que en la famosa Luces de Bohemia, que es la obra cumbre de Valle Inclán y de todo el teatro español, se hable tanto de los espejos deformantes del Callejón del Gato, que está en la localidad de Madrid.
Aquí en Madrid, sí.
Aquí en
Madrid. El Callejón del Gato. Un agua en el Callejón. Tiene los dientes brillantes.
No, mira, ¿sabes ahí?
No hay farolas.
¿Sabes ahí?
Y en ese callejón no hay farolas, porque la gente sonríe y se ve perfecto.
Por tanto, proviene de los años 20 del siglo pasado, es decir, que la palabra tiene como 100 años. Entonces, tú coges algo y lo retratas de forma exagerando los rasgos más toscos, que puede ser cómico o no.
Exagerándolos y deformándolos.
Vale, es decir, Azcona, es decir, Plácido. Eso es el esperpento.
Vale.
¿Vale? Y entonces tú empiezas a viajar por el espectro cromático hacia la falla valenciana, es decir, a la juerga, a la charana, todo a la vez, todo está pasando, cada vez le vas quitando negrura y le vas echando luz, color y más...
Le pones jaleico, ¿no?
Algarabía y chisgarabís. Vale. Y según vas viajando más hacia el Late Berlanga, de todos a la cárcel, eso es el astracán. Es decir, el retrato sería una pieza dramática en la que lo que importa es todo por la risa. Es decir, que tiene que haber alegría, jolgorio y situaciones chabacanas y absurdas.
A tope con la risa y pasando de la crítica y de la reflexión, ¿no?
Que puede estar o no. Y según va desapareciendo.
O de la parodia, incluso.
Según va desapareciendo Azcona del cine de Berlanga, se va caminando más hacia el astracán. ¿Lo hemos entendido ahora?
Vale, yo sí. Sí, vale. Lo dices como un profesor, ¿eh? Lo hemos entendido.
Esto va a caer, ¿eh? Esto cae.
Me he puesto un poco en ese tono, os pido perdón.
Cae en el examen, ¿eh? Cae en el examen. Bueno, pues es verdad que Nacional 3 él mismo dice que no le quedó muy bien. Y sin embargo, Azcona y Berlanga siguen empeñados en seguir con esta historia, seguir contando la historia de los Leguineche. Su siguiente proyecto es Viva Rusia, que no se hace, bueno, por entre otros motivos, porque se muere Luis Escobar, ¿no?
Por muchos motivos, porque lo intentaron incluso después de la muerte de Luis Escobar. Es verdad que, en principio, con Luis Escobar acaba la saga, ¿no? Acaba el Marqués de Leguineche y no hay mucho más que contar. En principio, iban a contar lo que sucedía cuando llegaban a Miami. Mm. Con la muerte de Escobar, aún así no se rendían, porque consideraba que había un inicio muy bueno, que era comenzar la película en el entierro del Marqués de Leguineche. Pero hay una historia confusa. Para empezar, el matrimonio Azcona-Berlanga empieza a romperse. Ellos siempre estuvieron encantados con matrimonio y enfadados como matrimonio y encantados de estar enfadados. Pero poco a poco, con el tiempo, Azcona sentía que perdía demasiado tiempo, porque su forma de escribir era quedar en un café y ponerse a hablar de lo que fuera durante semanas y semanas, hasta que de forma natural, por decantamiento, aparecía una historia y empezaban a tirar del hilo. Pero llegó un momento en que Azcona se empezó a hartar de toda esa pérdida de tiempo, que era como, vamos al turrón, vamos a estructurar esto.
Que yo tengo lío, que yo he dejado
y a la vez
lentejas en agua.
Percibía que Berlanga cada vez quería menos preparación, más libertad, y que consideraba, obviamente es una mera ocurrencia, que la forma ideal de rodar sería sin guión directamente. Y llegar al set sin guión y empezar a decidir
qué
es lo que podía suceder ahí, algo que no habría funcionado jamás. Y de hecho se nota mucho cuando deja de escribir Azcona, porque Azcona es un férreo, no solamente argumentista, sino estructurador, y sus esqueletos son de una solidez absoluta, incuestionable. En todo caso, empiezan a separarse, Azcona tiene menos interés en seguir con eso, y esa película la iba a producir Andrés Vicente Gómez, y siempre sintió Berlanga que a Vicente Gómez nunca le interesó de verdad su cine, y que lo que él quería es que no hiciera esa película. Él lo que quería es que hiciera Las edades de Lulú, el guión basado en la novela de Almudena Grandes, que finalmente haría Vigas Luna, pero que inicialmente quería que hiciera Berlanga, precisamente por su visión y su mirada erotómana.
Bueno, y porque creo que además la colección esta de La sonrisa vertical que publicaba el propio Berlanga de libros eróticos había publicado las edades de Lulú, había sido la editorial.
Así es, y además a él ya le ofrecieron en su momento hacer Historia de O, que era una novela que a él le interesaba mucho, igual que le interesaba Sade, y no lo hizo, no se atrevió. Hay quien dice que también era por su mujer, que ya lo último que quería, con todos sus depravaciones personales, que encima se metía era también profesionalmente a hacer eso. Y él decía, sin embargo, que es que el erotismo no se podía reflejar en pantalla, que lo que se siente leyendo una novela erótica no es capturable por el cine. En todo caso, no lo hizo ni esto ni Gwendolyn, que también le propusieron el tebeo erótico. Y, en fin, le perseguía para hacer Las edades de Lulú y no quería realmente que hiciera ese Nacional 4, ¿no? Ese sobre el dinero de Rusia. Y él consideraba, o siempre sospechó, Berlanga, que en la petición al Ministerio de la Subvención intencionadamente ocultó documentos que avalaban la idoneidad de la empresa y su solvencia, precisamente para que se lo rechazaran, porque Vicente Gómez no quería hacer la película. No sé si es así o no, sí sé que así es como lo contaba Berlanga y así es como él lo vivió. Y al final ya Azcona decidió hacer partir peras, ir por su lado, y consideraba que necesitaba otras parejas, tanto uno como otro, para poder renovarse, y en todo caso esa película nunca se hizo.
Y lo que sí se hizo fue una película que llevaba desde 1948 intentando que se realizara. Es una idea que se le ocurre a él, eso, en 1948, pero no es hasta 1985 cuando consigue que por fin en España se ruede La vaquilla.
Esa voz de Arturo, y después que entra un paso doble, ¿no se entra como una cosa por el cuerpo?
No te pide puro.
Te pide un poco, a lo mejor, de poner los pies encima de la mesa.
¿No te pide puro y cortar jamón? Bueno, La vaquilla, eso, es una historia que él va presentando desde los años finales de los 40, principios de los 50. Se lo van tirando, lo presenta con distintos nombres, lo llamó Tierra de Nadie primero, lo llamó Los aficionados. Llegó un momento en que él ya presentaba una película, un guión, X, y La vaquilla, y siempre le aprobaban el otro, como lo que ya él aprovechaba como diciendo, bueno, como me van a tirar La vaquilla, ya me aprobarán la otra. Pero por fin consigue sacar esta película adelante, y además con un presupuesto, ya lo contábamos
gordo,
muy, muy grande, ¿no?
Sí, lo cual ayudó en algunas cosas y perjudicó en otras. La película, vista hoy, no parecería especialmente cara, salvo que sepas algo de producción y empieces a contar gente.
1000 figurantes.
Y además darte cuenta de lo que es llevar un equipo entero a un pueblo de Aragón, creo que era Sos del Rey Católico,
¿no?
Tienes que trasladar a toda esa gente a un sitio, el equipo completo, no duermen en casa, como si ruedas en Madrid o en Barcelona, en una gran ciudad, y tienes equipo de allí. Tienes que trasladar a todos. Y además, él dice que es uno de los rodajes más difíciles de su vida, porque mantener a todo un equipo entero lejos de casa durante tantas semanas, fue un rodaje de 12 semanas, desusadamente largo para el cine español.
Que la media era de 4 en aquella época.
No, más, hombre.
4 o 5, sí.
Lo pongo muy en cuestión.
Lo contaba Berlanga en la biografía de Gómez Rufo, pero bueno, a lo mejor me equivoco, pero la media era esa.
Sin saberlo, pero yo apostaría por las 7-8 semanas en aquella época y durante muchísimos años en cine español.
6 y ya está.
Venga, 6 semanas, ni para ti ni para mí, venga, ya.
De hecho, empieza a rodarse en 4 o 5 semanas desde hace unos años.
Dado la mano, venga.
5 semanas y ha pillado puente.
Son 6 o te reviento.
Pero en fin, da igual, en todo caso no 12. Y decía que trasladar a todo un equipo crea muchos problemas, porque se crean camarillas, los jaraneros que llegan sin dormir. Porque
mucho ocio, claro, mucho ocio.
Gente que se lía con gente, en fin.
Sí, él decía que llegaba por las mañanas y decía, vale, estáis aquí todos a las 6 de la mañana, pero en realidad no estáis porque tenían todos una cara de destrozados.
De no haberse recogido toda la noche, o haber estado jugando a las cartas, cada uno con alguien.
Pues
o
al final se liaban con el trivial y le daban, pues eso, que el quesito rosa siempre es más difícil de conseguir.
Sí. De hecho, él decía, hay cosas que sería mejor que no se publicaran de lo que pasó allí, pero hubo incluso pequeños motines. Y
el quesito rosa es el más fácil, el difícil es el naranja.
Para ti no es ninguno, Juan. O sea, que
no, el de deporte es, eso es un horror.
Bueno, el de deporte yo ni lo entiendo.
Yo ni sé cuál es el naranja.
Yo ni sé lo que es el trivia.
Bien, y en todo caso, todo eso multiplicado por la enorme cantidad de figuración y además un reparto nutridísimo, nuevamente es una película coral, justifica ese presupuesto que, por otro lado, comparativamente y traducido, convenientemente traducido al día de hoy, ahora ya parecería de broma. O sea, el cine es muchísimo más caro ahora. Pero muchísimo más caro comparativamente, insisto, adaptando la moneda al IPC actual. En fin, no nos desviemos de eso. Y en todo caso es un guión que efectivamente estaba escrito, no tal cual se rodó finalmente, evidentemente evolucionó muchas veces, pero que era imposible de rodar. Porque no se podía aceptar esa película que, para empezar, no determinaba nuevamente quién era bueno y quién era malo, sino que hablaba de una guerra en la que uno era rojo o era azul, fundamentalmente por razones geográficas, por donde te pillara la guerra.
La escena fundamental, que ese aspecto que te dices, Rodrigo, es cuando se están intercambiando el tabaco, uno tiene tabaco, y es que es maravilloso esa escena. Uno tiene el tabaco y
el otro tiene papel
de fumar. Entonces quedan los dos bandos en medio de la en tierra.
Anécdota que por cierto que es real.
Creo que es real. Si es que, bueno, entonces deciden dos de los ayudantes, dicen, ¿por qué no nos cambiamos de? Estamos en mi pueblo, tú te pones con los rojos y yo me voy con los nacionales.
Y así intercambiamos y tenemos.
¿Qué maldad?
Y fumamos todos.
Y dice, pero yo me voy aquí porque está mi familia aquí, ¿qué maldad? Sí, ¿qué maldad? Si somos los dos, ¿qué maldad?
Que
somos
soldados, uno por otro.
Yo creo que es la idea que quiere transmitir Berlanga de lo que fue la guerra civil, ¿no? Es decir, los bandos, por supuesto, los grandes.
Ideólogos, recalcitrantes, y luego la gente que estaba ahí.
Pero en el día a día era, oye, dile a la Mari que mañana voy y tal, que es que como estáis. Es mucho más la guerra de Gila. Y de hecho yo creo que tiene mucho, ¿no?
Él no niega eso. Simplemente esa no es su peli.
Eso es.
Ni es lo que a él le interesa.
No es lo que él quiere contar.
Dice, hay unas élites ideológicas que tienen su guerra a la que mandan a otros, por cierto.
Sí. Siempre es así.
A la que siempre mandan a otros. Y después la gente, la que se está pegando de verdad tiros, es de aquí o de allá, principalmente porque la línea les pilla a un lado o a otro.
Ya está, porque te tocó ahí.
Y de repente uno está a un lado y su novia está al otro. Y está jodido porque lo que quiere es saltar al otro lado de la tierra de nadie para poder ver a su novia. Y dice que te pierdes, que te pillan. Y en realidad nadie odia a nadie, ni nadie quiere a nadie. Y se convierte en ese sentido esa vaquilla en un símbolo. Es la que unos quieren torear y la que otros quieren comerse, porque llevan sin comer un montón de tiempo. Y en fin, y mandan...
Que es tan brillante.
Un pequeño comando, por decirlo así, a hacerse con la vaquilla.
Roba la vaquilla y nos hacemos
una
caldereta.
Nos parece maravilloso que el teniente sacristán, José Sacristán, no sé el nombre del personaje, que es el peluquero en la vida civil... Sus castigos era pelar. Cuando alguien se portaba mal, cortarle el pelo.
Pelarles porque era peluquero.
Les cortaba el pelo.
Fijaos, para entender muy bien cuál es la filosofía de Berlanga, vamos a llevarlo a la Segunda Guerra Mundial y al ascenso del nazismo. No sé si conocéis la expresión violetas de marzo.
No.
No os lo he contado nunca, ¿vale? Los nazis de verdad, la gente nazi bien, la gente nazi de rancio abolengo.
El nazi guay, ¿no?
El nazi podríamos, guay. Vale. Era...
Es que de los nazis siempre se dice lo malo.
Siempre se dice lo malo. Claro,
el nazi nace
y habría
o se hace.
Nazis mejores y nazis peores.
Me habéis dado una idea para un dragón, es que va, las cosas buenas de Hitler. Esa la, un día os lo prometo que lo hago.
El nazi molón.
El sí, claro. El rollo es que se llamaba voz. Violetas de Marzo a aquellos que se apuntaron al NSDP. Nunca lo digo bien. ¿NSDP o NSPD? Bueno, el partido nazi. Después de marzo, después del ascenso de Hitler. Mm. Es decir, Hitler llega al poder y mucha gente...
Los advenedizos.
Se saca el carnet, claro. De... Y además, de hecho, tenían puesto un simbolito de ahora sí, ¿no?
Claro, a mí Hitler me gustaba ya cuando tocaba en garitos pequeños.
Eso,
¿no?
Es. Es un poco eso. Entonces, esto es lo mismo, es decir...
El mejor Hitler es el de las maquetas.
Que este señor era nazi.
Claro, es muy fácil ahora que tocan en los festivales, claro.
Ahora es nazi cualquiera.
Ahora es nazi cualquiera, ahora que llena estadios.
Que este señor era nazi, que este señor era fascista. ¡Claro! ¿Y qué va a ser?
Claro, no.
Que este señor...
Mira, estoy a tope con los nazis guays. Los nazis que lo vieron desde el principio y estuvieron ahí.
Claro.
El nazi coherente.
Los que apostaron.
Y en el otro lado, tú tenías el carnet del CNT, algunos, y de repente llegan los rojos al poder en la zona republicana y todo el mundo se saca el carnet del CNT. Porque si te pillaban sin el carnet del CNT, a lo mejor te pasaban cositas.
Qué facilitos ahora.
Y por las mismas...
Hacerse marxista, sí, porque me viene bien.
Oiga, es que este señor ha fusilado a mi abuelo. Igual el color. Claro, es que le ha dicho el sargento que fusila al abuelo, ¿qué va a hacer? Claro. Si no le fusilan a él también, pues todo lo mismo. Y ese entendimiento del género humano desde qué voy a hacer yo si solo soy una persona más aquí, lo arrastra por toda la película.
Y además, ¿no? En un proceso de miserabilización constante, porque ni siquiera es el contemporizador que dice daos la mano. No, es el de, mira, que esto es así, que esto es lo que hay, que somos, que damos para lo que damos. No es una cuestión de, no, si lo pensáis, somos todos seres humanos.
No, sin somos embargo, basura.
Sin embargo, hay escenas casi simbólicas, como ese momento en que están bañándose desnudos, y entonces llega el bando contrario, también se bañan desnudos, y al fin y al cabo, inevitablemente estás viendo, una se quita el uniforme, pues es todo gente en pelotas. Que es gente en pelotas, no muy agraciada por otro lado, no muy bien alimentada.
No muy bien dotada.
No son precisas, no muy bien dotada, no son cuerpos atléticos. Pero en tanto que no se pongan en el universo, pues son más o menos la misma mierda.
Pero es maravilloso en esa escena, precisamente, cuando se están bañando todos, la manera que tiene Berlanga de elegir cómo se dice el mensaje, que queda obvio ya, ¿no? Están todos en pelotas, en el agua y tal. Y él elige a Alfredo Landa para decirlo de una manera de lo más cachazuda, o sea, no hace una reflexión, no pone a un tío tocando la guitarra, mirando al río, diciendo todos somos iguales. Cuando... No, dice, no, hay que ver, ¿eh? No. En pelotilla somos todos lo mismo. Ya está, o sea, no sienta nada. No,
o el sargento quejándose de los suyos, diciendo que bien lo hacen los dos, diciendo, sí, es que esto es un cachondeo, así no hay manera de ganar, pero mira qué disciplina tienen ellos.
¿Nos da la sensación de que el sargento lo que le apetecía era estar en el otro lado?
Claro, porque ahí hay orden. Claro,
claro, pero porque está jugando todo el rato en esos grises, todo el rato. Y los que están en el pueblo ordenado, lo que quieren es el jaleíto que tiene esta gente, claro, en el campo.
¿Y cuál es el resultado de eso? Nuevamente, las élites críticas intelectuales poniendo a parir a la vaquilla, como sucede ahora, diciendo no está eligiendo el bando del bien, debería comprometerse. Eso ¿qué es. Sucede, sin embargo, con el público? Primer taquillazo verdadero de la carrera de Berlanga.
Impresionante, sí.
Un éxito sociológico absoluto, sí. Precisamente por aquello que hizo imposible la película durante 40 años. Porque durante 40 años... No se podía permitir, para empezar, que el bando nacional apareciera ridiculizado de esa manera, por más que lo intentaban. Vamos a hacer que los oficiales sean suboficiales para que no parezca. Y ni siquiera se podía hablar de la guerra en esos términos, ligeros y con esa falta de respeto. Eso lo pudo hacer cuando lo pudo hacer. A la vez es una película fuera de tiempo, pero de una forma extraña, porque ya no comenta su sociedad, que es lo habitual en Berlanga. De algún modo, después de hacer Nacional 3, se va a contar algo de hace mucho tiempo, pero de una forma mágica, una vez más, consigue que eso cale en el espectador.
Una película de ambiente bélico, perdón, Juan. Una película que no hay muertos, no hay ningún muerto.
Ni un solo disparo.
No, no, no hay disparo, o sea, no hay disparo ni muerto. Nada, es una película bélica, o sea, es todo.
Hay collejas.
Sí, él cuenta que tenía.
Hay collejas y corta de pelo con máquinas.
Cuenta que tenía tanques de la época, del momento, y tal, pero eran tanques sin motor, porque con motor eran muy caros. Entonces los tenían, cuando necesitaban que un tanque se moviera, lo tenían que mover a mano. Y eso dice, sí, sí, que la película costó mucho dinero, pero que en realidad yo lo pasé muy mal porque la película necesitaba todavía más dinero, más
presupuesto. Los tanques rusos que aparecen, los Pillachi, si no recuerdo mal.
Los Pillachi.
Da igual. Los empujaban, señores, que eso me parece
maravilloso. Claro, claro, claro.
Me parece maravilloso. Son tanques que les ponían, habían puesto ruedas para alzarlos un poco y, bueno, da igual. Lo que a mí me parece delicioso de esta película es que...
Te has venido abajo tú mismo, ¿eh? Nadie te ha hundido.
Yo se la he puesto a mis hijos... Y la disfrutan muchísimo, 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 muchísimo. Y sé de buena tinta que mi padre la aborrecía. Uh-huh. O sea, aborrecerla. O sea, pero mi padre estuvo en el sitio de Madrid. Entonces,
es que no es épica, no, es que es una película épica. Si hiciste la guerra y tal, no es épica, claro. No tiene...
Bueno, es un poco lo que estaba diciendo Rodrigo. El propio Berlanga se vanagloriaba de haber conseguido esta vez... de verdad enfadar a todos. O sea, él decía, las críticas de la prensa de izquierdas me criticaban porque no estaba en el lado correcto, las críticas de la prensa de derecha me criticaban por exactamente lo mismo, y él estaba absolutamente feliz. Si evidentemente estás buscando un refuerzo ideológico en esta película, no, te van a dar collejas por todos lados, porque no.
Pero tú decías antes que es una peli fuera de tiempo. Yo creo que es una película hiper adelantada a su tiempo y que hoy en día es más bonita que nunca. A mí me parece una delicia absoluta.
No, la película es una maravilla, no te la acabas.
Hablaba siempre Berlanga de cómo, medio llorando, es una forma de hablar, Pepe Sacristán llegaba quejándose de cómo le quería robar siempre el plano a Alfredo Landa. Y decía Berlanga que Landa era de la escuela de Pepe Isbert, que es cuando llegas a acción, a por todas, cómetelo todo. Y Pepe Sacristán esperaba que le respetaran su sitio, pero Landa no respetaba absolutamente nada. Así que entrar en una guerra, Berlanga no le defendió en absoluto. Le dijo,
esa fue la verdadera guerra civil de la
Le
película.
Dijo, es que él sale a morder. Y dice, ¿qué hago? Y dice, pues sale a morder tú. No le dijo, ya hablaré yo con él, sino tú sabrás, sube el juego. Y al final llegaron a una lucha de a ver quién decía el taco más grande para ver quién conseguía protagonismo en pantalla. Y de hecho se dicen exabrutos que no eran en absoluto normales en el cine del momento. Ahora sí, ahora, y más después de Tarantino. Ahora no hay ningún problema en ese sentido. Pero en ese momento sí que era una guerra absoluta.
Bueno, y tampoco era normal. De hecho se condenó muchos de la iglesia que se fueron al pueblo de al lado y a Zaragoza. Las prostitutas que aparecen en pantalla, reflejando el acto sexual, eran...
Prostitutas de Zaragoza.
¿Sí? Eran prostitutas de Zaragoza que habían ido a buscar y las habían puesto allí. Eso se publicitó de alguna forma. Y claro, la iglesia, que todavía tenía en el 85 mucho poder, se opuso mucho, lo cual consiguió que los 4 meses que estuvo la película en cartel tuviera todavía más éxito. 4 meses en cartel era una auténtica salvajada. Recordemos que algunas de sus pelis, Plácido estuvo 10 días en cartel.
Yo había notado que no eran de Madrid, las por los dientes. Digo, no tienen los dientes blancos de
no
una
de
prostituta
Madrid.
Madrileña, exactamente. Sí.
Sí, también el cine era muy distinto ahora. Quiero decir que ahora se estrena en todo el planeta a la vez. Entonces son miles de copias a la vez, porque todo tiene que funcionar en esas semanas, hay que combatir la piratería, todo simultáneo, campañas impresionantes de publicidad en todos los medios, lo cual ha encarecido muchísimo también las películas por muchas razones, no ha sido exactamente beneficioso en ese momento.
De hecho, en las listas del final, de los títulos de crédito, cuando tú lees el equipo de marketing, tienes ahí a los Abandeños.
Y el problema ya ni siquiera es eso, sino que muchas veces interviene el equipo de marketing desde el inicio. ¿Qué tipo de peli convendría que hicierais para que yo pudiera vender? No que habéis hecho, a ver cómo lo vendo, claro. Sino me vendría bien que hicierais esto, que es lo que yo puedo vender. En fin, al margen de eso, entonces, y durante todas las décadas anteriores, por cierto, el cambio es relativamente reciente, había copias de estreno en los cines de estreno de Madrid y de las grandes capitales, y después eso iba a los barrios, empezaba a circular por provincias. No había 1000 copias a la vez el primer día, en absoluto. Había un puñado de copias y empezaba. Y los cines además empezaban a ser más baratos conforme pasaban las semanas. Ya no era un cine de estreno, sino que era un cine de reestreno.
Porque además las copias, hay que recordarlo, había que hacerlas. Quiero decir, ahora tú aprietas un botón y hay una cosa que se llama NRC y eso genera una descarga automática que en cualquier cine del mundo está proyectando desde tu servidor esa película. Pero antes había que literalmente copiar esa cinta, ese celuloide.
Antes hace nada, ¿eh? Hace nada. O sea, las copias en celuloide para los cines, eso es de hace muy, muy, muy poquito tiempo. Es de anteayer. Y la película tiene uno de esos finales contra los que él luchaba y que no podía evitar hacer. Esos finales que a él no le gustan y que acaba haciendo. Y una vez más, mal rodado, como le sucedió en Vivan los novios, porque no salió como él quería, con un plano general muy estable que acababa recorriendo esa zona de nadie, llegar a la vaquilla muerta en la zona de nadie, que nuevamente, como en todas las pelis de tiro al palo, al final no es para nadie. Y que de una forma un poco chusca, por obvia, acaba siendo la representación de España. Con esas banderillas, con...
Pero es un poco brocha gorda, ¿no? Es lo único que no me gusta de la peli.
Claro, es la brocha gorda final.
Él mismo se quejaba ya de
sí mismo.
A ver si dejo de intentar dar un mensaje al final y no, y aquí simplemente acabo las películas.
Acabo mal.
Lo bonito que hubiera sido, mientras están toreando la vaquilla uno para un lado y otro para otro, haber hecho un fundido a negro y fin y a tomar por saco.
Pero Berlanga y Juan, claro, es así.
Claro, pues... una cosa Juan, otra cosa Berlanga, claro. Exactamente. Fíjate que... Qué perfecto es el guión de este programa, que no en vano estamos un mes trabajando. Lo que hablas, Rodrigo, de los encargados del marketing, tal, parece que es algo casual, parece que es algo que no tenemos preparadísimo.
Pero nuestro equipo de guionistas.
Pero nuestra gente lo ha colocado ahí y le ha puesto el diálogo a Rodrigo. Por supuesto, no dice nada que no esté escrito.
En mi teleprompter.
Es que no esté escrito previamente, porque la siguiente película hablará precisamente de eso, del marketing. La película se llama Moros y Cristianos.
Bueno, con quedándole al crustáceo, ¿eh? Eso está muy bien, papá. Señora...
Marcela, ¿tú conoces a este sujeto?
Pues, verdaderamente.
Hola, papá.
Déjame. Lo que pasa es que antes de meternos con Moros y Cristianos, Javi, se nos está yendo el programa. Tú has prometido una cosa mágica.
Bueno, si queréis, se lo cuento. Es que, déjame 2 minutos y os lo cuento.
Dos minutos.
Es que es mágico.
Y tres, si quieres tres también.
Es mágico, por favor, mágico.
A ver, nos quedan tres mágico, películas. Yo creo que ya no va a haber Berlanga 4. Vale, creo que nos podemos permitir dos minutos.
No me resisto a
tampoco está en guión esto.
No me resisto a contarlo, me resisto a no contarlo, ¿vale?
Te resistes a no contarlo.
Vale.
Vale. Claro. O sea que lo vas a contar.
Eso es.
¡Me está volviendo!
Vamos a ver, hace 2 semanas, ¿vale?
Sí.
Aquí en Madrid podíamos salir, ¿vale?
Podíamos ir a otros sitios que tenían un agua peor, por ejemplo.
Claro.
Podemos ir.
Hombre, a ver, de Madrid salimos con Cantimploras.
A todos. Sitios que tuvieran.
De Madrid al cielo.
Bueno, fui a un sitio. ¿Os acordáis? Vamos a ver, tengo que hacer retrotraernos un momentito. En el programa de Sherlock Holmes os conté que yo había conocido, estaba en Cuenca y conocía a la señora Serloca.
¿A Serloca?
Vale. Me voy a Cuenca por lo
cruzando
que sea.
Cruzando un puente de Cuenca. Bueno, es que lo.
Un
como
puente,
si lo
el puente San Pablo, cuidado.
El puente
no
de San Pablo, perdón.
Cuasi decimonónico.
Como si lo estuviera viendo en este momento, Serloca y tú, cada uno en un lado del puente San Pablo.
Entonces, me voy a Cuenca, que me dice, ya sabéis que voy continuamente, voy continuamente. Sí. Tengo casa, o sea, no hay si tengo casa. Me voy continuamente, tengo casa.
Tienes muchas propiedades.
No, pero es alquilada, aquí no, esto no es mío. Bueno,
¿qué tal es el agua de Cuenca, Javi?
El agua de Cuenca es un poco gordita. ¡Ja,
pero Javi tiene muchísimo dinero y se habrá canalizado agua directamente de Madrid.
Tengo filtros. 2 minutos, rápido. Entonces estoy, voy a dar un, yo sabéis que me he propuesto atravesar el puente San Pablo, pero con mi vértigo no lo consigo. Es una performance que hago y yo quiero batir el récord. Y entonces voy caminando y intento pasar y de pronto me viene un señor que yo atisbaba que lo conocía, pero no tenía claro. Y me dice, hombre... Cansadito, me dice. Dice, ¿cansadito? Digo, ¿qué? Dice, ¿sabes quién soy? No, dice, soy el hijo de la de Serloca.
Ah, Serloquito.
Digo, ¡ay, Serloca! digo, ¿eres el hijo de Serloca? Y dice, ¿sabes que se ha muerto mi madre? Digo,
ay qué pero pena. Que me dijiste.
Empieza mal, luego mejora.
Pero
empieza,
por el agua.
Empieza, no,
pero como nos colocas...
Era una anciana que ha muerto, punto.
Pero
no,
como
por
nos
nada.
Colocas a
no, por
ser
favor.
Loca así...
Bueno, escúchame.
Que es un personaje súper querido en este programa.
Por favor, se ha muerto ser loca.
Vale,
ay, que te acompaña
loca,
el sentimiento, lo típico. Yo mi protocolo, sí, ay, cuánto lo siento y tal. Bueno, en fin, era una cuestión... La verdad es que me da un poco igual. Pero bueno, estás con una persona por las células espejos,
espejo, pues siempre tienes un poco de empatía.
Te acompaño en el sentimiento, venga, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo ha sido? No somos nadie.
Te emocionas un momento, luego al minuto te vas a dar un vermú, te da igual, pero en ese momento te emocionas un poquito, ay, qué pena, tal. Y dice,
¿tú cómo estás,
dice,
el loquito?
Y me dice, ¿en qué estáis ahora los del cine? ¿En qué estáis los del cine?
¿En qué estáis ahora los del cine? Ser loquito está perdidito, ¿no? También.
Digo, pues mira, acabamos de hacer un programa de Berlanga. Digo, pues hemos hecho el Berlanga 2, un programa de Berlanga y tal. Y dice, ¿Berlanga? ¿El director de cine? Sí. Se vuelve y dice, ¡Berlango! ¡Berlango!
¿Berlango?
¡Berlango! ¡Berlango!
¿Pero quién es?
Y hay un señor allí que le llama y el señor decía que no. Y dice, sí, que este es del cine, que es del cine. Entonces, claro, voy ahí y me presenta y dice, mira, este es cansadito del cine y tal.
Cansadito de ser loquito y Berlango.
Y Berlango.
¿Que será Berlanguito o no?
De verdad, quiero.
No adelantéis acontecimiento. Y dice sí.
Quiero
dice,
ver esa película.
Dice, sí, dice, es que. Dice, ¿sabe? Él, dice, me di cuenta, él no hablaba, Berlango no hablaba, ¿vale? Dice el chaval, me dice el hijo de ser loquito.
Ser loquito.
No se va a ser loquito, pero para darle gusto a Juan. Dice ser loquito. Me dice, ¿sabes que este posiblemente sea hijo de Berlanga? Digo, ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando? Y me dice Berlanguito, me dice Berlango. Me dice, si es que cuando estuvo aquí, atención, dice, cuando estuvo aquí en Cuenca localizando para la muerte de un ciclista. Fíjate lo que me dice.
Muerte.
Sí, vale. Escucha. No, me dice eso, muerte de ciclista. Dice, pues mi madre parece que se hizo un puente de Madison con él.
Por eso estaba a ser loca todo el rato en el puente, porque se acordaba.
Bueno, por lo que fuera. Y entonces digo, sí, digo, pero yo no lo creía. Digo, además, digo, me dice la película de Bardem, de muerte de Cristo, digo, qué raro y tal. Dice, ven a casa que te meto un café. Digo, vamos a casa. Y dice, ay, cómo mal que yo le he pasado la vida porque me Berlango todo en el colegio, pues Berlango, que me remango, Berlango coge el mango, lo que qué bueno. Lo he pasado mal y tal, pero bueno, yo admiro mucho a Berlanga, pero bueno, no, bueno. Entonces, voy a su casa, tengo. Espérame, es que siempre llego a su casa y veo una foto de Lucía Bosé. Ajá. Una foto de Lucía Bosé y de Alberto Crosas, allí.
Claro, los de la muerte de un ciclista.
La muerte de un ciclista, claro. Digo, pero esto, dice, sí, la película que rodó mi supuesto padre. Digo, perdona, pero esto no fue Berlanga, fue Juan Antonio Bardem. Y dice, anda. Y dice, o sea, que me podía llamar Bardemito. En vez de... Y ahí ya está, ese fíjate qué mágico.
Se lió con la pareja, claro, con...
Fíjate, Bardemito se podía llamar.
Bardemito se podía haber llamado y su vida habría sido completamente, claro, directa.
Pero Berlango...
Porque Bardemito tocaba el pito, no se lo habrían dicho en la vida.
Claro. Dice, pero bueno, pues me he quedado ya, pues Berlango, orgulloso, me dice. Orgulloso soy, ¿eh?
Orgulloso de Berlango.
Orgulloso estoy de la película de Berlango.
Qué maravilla de historia.
Oye, si os... Esto es una situación extraordinariamente berlanguiana. Hay un momento en Patrimonio Nacional... Cuando Luis José le dice a Nacho, el antiguo amante de su madre, se le queda mirando y le dice, Nacho, dime la verdad, yo soy hijo tuyo. Y el otro se le queda mirando, no sabe muy bien qué contestar, y dice, hombre, bueno, pues, ¿qué importancia tiene?
¿Qué más
da? Oye, vamos a hablar un poquito de Moros y Cristianos. ¿Qué os parece esta peli?
Pregúntale a ellos.
Bueno, porque a ti no la tienes fresquita.
A mí es de las
que... No, la tengo súper fresca, por eso prefiero no hablar.
Sí. Bueno,
a mí
no sé.
Que no me interesa, sí.
A mí no me parece tan terrible, me parece que es, bueno, es una, él mismo también dice que es una película que no le salió como él quería. Empieza a tener un problema que él cuenta, que es que ya no tiene los repartos que a él le hubiera gustado tener, o sea que algunos actores, pues como Iber, se le han muerto.
Y se acerca un poquito al Astracán, que no sé si lo sabéis lo que se le da diferente entre Ferpento y Astracán.
No, cuéntanos, Javi.
No, pues daré para atrás en el podcast.
Que López Vázquez ya está mayor y ya no le puede dar según qué papeles y demás. Y yo creo que se va notando, ¿no? En las películas que nos quedan de Berlanga se va notando eso de que ya no tiene esa empatía con el reparto, ¿no?
Sí, y mira que es un... Objetivamente, nos pueden gustar más unos o menos, pero en términos de cartel es un súper reparto, ¿no?
Claro, espérame, menos Familia y Cansado están todos los cómicos del momento.
Toda la comedia del momento,
pero nosotros está todo el mundo, todo el mundo.
¿Os llamaron...?
No voy a entrar ahí, por favor. que no nos llamaron y lo llevamos muy mal.
Yo...
Luego al ver la película digo, bueno, tampoco pasa nada.
Bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
A mí no me gusta mucho Moros y Cristianos por varias razones. En lo puramente cinematográfico, en términos de lenguaje, sigue haciendo planos largos, pero hay como menos inspiración y más estatismo. Hay una cosa que es más lineal, por decirlo de alguna manera, menos curvilínea, más televisiva, más simple. Incluso en vestuario, en arte, hay algo que, fíjate, que podríamos decir, sí, eso es porque era contemporáneo, pero ya tantos años después ya lo veríamos con mucha distancia, y sin embargo sigue teniendo algo que no luce, que es como demasiado deudor y propio de una época muy concreta que tampoco es la más interesante. Y en el fondo, me refiero en su fondo, tampoco es interesante, porque normalmente en sus pelis siempre resuenan cosas, a pesar de que no saca ningún folleto, no saca ningún tríptico desplegable para dar instrucciones sobre la película o sobre la sociedad, pero digamos que ese rumor de fondo, que en este caso es el de las campañas de imagen, es bastante endeble en realidad, no parece que llegue a ningún sitio, parece que vemos aquello de lo que habla la película, pero nada más. Se refugia en terreno conocido, en cierto sentido, porque hace una película muy valenciana, una película que no gustó nada en Valencia y que sigue sin gustar nada en Valencia, precisamente porque él, por ser de allí, puede tomarse a chufla un montón de cosas sobre su propio carácter. Y habla de esta familia de turroneros que va a Madrid a tratar de venderse, el gran patriarca, en este caso Fernando Fernán Gómez, que no quiere que nada se cambie porque considera que lo de la publicidad es una gilipollez y que si la materia es buena se venderá sola, mientras que los hijos lo que quieren es sucumbir a cualquier teoría moderna de marketing. Contratan a José Luis López Vázquez, que es ese supuesto genio. En ese sentido, la película es muy vigente, pero no llega más allá de esa primera premisa que muestra.
Hay una cosa muy bonita en eso, de la vigencia, y es el momento en el que le dicen, a nosotros esto, ¿cuánto nos va a costar? Hacer ese packaging tan interesante. Esa frase sí que me ha gustado de la peli. Es donde dicen, no, esto no nos va a costar nada. Lo que hay que hacer es, en vez de tanta almendra, le echas patata, le echas boniato, y a partir de aquí, pues ya habéis reducido los costes y me podéis pagar a mí. Es exactamente eso lo que se hace en toda cualquier industria alimentaria. O sea, el pavo ese que nos gusta tanto a los españoles, que vienen unos sobrecitos a un pavo, nunca mejor dicho, no viene de ahí el nombre de pavo, es el 40% es patata. Y la gente dice, qué bien, proteína. No, carbohidratos. No sé si me he explicado.
¿Quién dice proteína qué bien cuando oye la palabra patata?
No, proteína. O sea, tú ves el sobre de pavo y dices, qué bien, todo proteínas, voy a cenarme esto está estupendo.
Porque lo ves por el lado malo, pero luego es pavo para vegetarianos.
Todo... Es que del pavo con patatas solo se dice lo malo, también te digo, ¿eh? Es verdad, es que solo se habla lo malo.
Y en todo caso, esa reflexión es obvia, ¿no? Es interesante. Sí. Pero está lo que los ingleses dirían on the nose, ¿no? Que está como delante de ti, no hay que escarbar para...
Sí, no hay un giro, ¿no? No hay, claro. No hay una vuelta, no hay...
Pero a lo mejor yo no soy la persona más adecuada para juzgar esto, pero ¿nos parece como que la película no es muy graciosa?
No es graciosa, ¿no?
No es muy graciosa.
No es graciosa, ¿no? Y fíjate
pues sí que
hay cómicos, pero no es graciosa, ¿no?
No, y la parte también de Rosa María Sardá, que es excelente, es una muy buena actriz, era una muy buena actriz, pero incluso esa parte sobre la política también está como sin tratar, ¿no? Estará muy desaprovechada ese personaje.
Todo virgen.
Y al final, bueno, esa reflexión de el producto no importa, que es la parte vigente, por otro lado, es vieja como el mundo, pero no importa lo que es el producto, sino lo que... La apariencia que le damos al producto, o lo que le decimos a la gente que es el producto, o de lo que convencemos a la gente que es el producto, hasta el punto de que el producto no importa. Y llega un momento en que ni la familia importa, ¿no? Y cuando hacen esa foto de familia deciden sustituirlos por modelos, porque da igual, están vendiendo una idea, no importa nada la realidad. Y la parte que en el fondo sí que tiene gracia, que es incluso cuando ellos se ven, ni siquiera se dan cuenta de que son modelos. Se ve que han salido bastante bien. Pero, en fin, la película se queda a Roma. Por parte de Berlanga es un intento de volver al cine comercial como le sucedió con Vivan los novios. Es, voy a hacer una peli sin la menor pretensión de ir a ningún festival ni hacer nada de lo que le gusta a la crítica, sino solo con la intención de gustar al público.
Al público. De hecho, la película... ahí ese reparto, ¿no? Tan lucido.
Claro, y de hecho la peli llegó al Festival de Valladolid contra los deseos de Berlanga, que no quería que fuera al festival porque no quería que fuera festivalero en ningún sentido. No le fue mal de taquilla, por otro lado, e hizo mucho dinero en los videoclubs del momento. Fue una de las películas más alquiladas del momento.
Oye, ¿qué tal le fue La Seminci, entonces, en Valladolid?
Pasó sin pena ni gloria.
Normal, pero ¿no os parece que aquí...
¿Por qué la gente dice Seminci a Valladolid? Seminci. No, muchísima gente dice Seminci.
¿Ah, sí?
Como
sí,
si
yo pensaba que era idea mía solo.
No, pero mucha gente lo dice en serio. Ah, vale. Dice La Seminci.
¿No es La Seminci?
Una semana de cine, pues
Minchi, yo creía que eran los tanques de los que hablaba antes.
Preyat, las malas compañías. Eso, yo explico todo por eso.
Muchas gracias. Bueno.
Pero no me refiero...
Desarrolla tu propuesta, por favor.
No me refiero a vosotros. Me refiero a que en aquella época él empieza a hacerse muy aficionado al cine de Mariano Ozores. Y hay un peso de eso, de intentar hacer lo que está flotando en el ambiente.
Sí, bueno, de hecho coge a Pajares también.
Sí, que es muy caduco y que genera situaciones que sí nos parecen mal en el cine de Pajares y Esteso, que por otro lado era lo que había en aquella época.
No le da un papel propio de Pajares, ¿eh?
No, que va.
O sea, en ese sentido, esa breve tendencia a lo serio de Pajares que se solidificaría con Ay Carmela, de Saura, creo que incluso ganó el Goya, ¿no? Mejor secundario,
sí,
no lo sé.
Sí. No, pero el protagonista, yo creo, ¿eh?
Sí, no... Como protagonista,
puede ser. Claro, el Goya, el mejor actor, y en la Seminchi.
Pero de alguna manera se adelanta con Moros y Cristianos porque es un papel algo más actoral, ¿no? No está haciendo de vinguero.
Es un pervertido sexual que intenta aprovecharse de toda mujer que se cruza por delante, no está muy lejos.
Bueno,
tampoco.
Pero gusta el billar, que al final eso también le
ennoblece. Fíjate, eso no lo había visto.
Al final le ennoblece. De todas formas, en la historia del rodaje de esta película. Hay también una metáfora muy berlanguiana, ¿no? Porque si él se ha tirado toda la vida luchando con, en ese caso, la censura política durante el franquismo y tal, aquí tiene que luchar contra la nueva dictadura, que es la económica, ¿no? Porque los turroneros se ofrecieron en un principio, una importante industria del turrón, en patrocinar la película y con lo cual ganar mucho dinero, pero le obligaron a quitar una cosa que, si recordáis, está en la película, que era una mención a que el turrón, antes de ser de Valencia o catalán, había sido árabe. Y le dijeron, como pongas esto, no hay película, no te patrocinamos la película. Y la frase está en la película y él dice que parte de que tuvo que hacer la película un poco más barata y esa factura un poco más cutre, pues venía de eso, de que perdió el...
Nos parece que perdió a lo mejor,
el patrocinio por una frase.
¿Nos parece que a lo mejor esto puede ser un poquito butad y que el poder económico de la industria turronera a lo mejor no son Coca-Cola, a lo mejor?
Ojo, turrones hay todo el año, ¿eh? Turrones hay todo el año. Tú vas ahora mismo a cualquier supermercado y turrón.
Ahora.
Se está comiendo turrón por encima de la posibilidad en Madrid.
Claro, hombre, nos
aquí en Madrid con estos dientes comemos turrón del duro.
No, sí, claro, señor.
No necesitamos.
Nosotros nos frotamos el turrón del duro con los dientes y se derrite el turrón.
Nos roemos.
Porque
sí,
tenemos un agua. Siguiente película, y ya estamos en 1993, de Luis García Berlanga. La película se llama Todos a la cárcel. Y a ver si os parece a vosotros, ¿no es un remake de Plácido?
Pero como La Escopeta Nacional, son las tres películas, están dialogando entre ellas, de hecho aparecen...
Pero en este caso, digamos que ha cambiado la caridad por la solidaridad y las bofetones se los va a dar casi toda la película a la izquierda.
Hay un montón de guiños internos hacia el personaje de Canivel y, por ende, al de Plácido a través de él, ¿no?
Canivel es el de Sansaza, ¿no?
En los porteros automáticos, que aquí esta vez tiene un nombre distinto.
Sanitarios Bermejo, ¿no? Es el de los...
Eso es.
Sanitarios Bermejo.
Los retretes, siempre buscando material noble para vender.
Siempre cosas interesantes.
A mí personalmente me entusiasma Todos a la cárcel.
A mí me vuelve loco también.
Me gusta muchísimo esta película, que parte de una limitación, como decíamos al principio, con la creación. Así como en Moros y Cristianos pudo contar lo que quiso y, por lo tanto, tal vez no quedó muy bien, en este caso le recomendaron que eligiera una única localización, una peli que pueda hacerse en una única localización. Y le pareció interesante que esa localización podría ser la cárcel y que deriva la historia. Ya no está Azcona, no estaba ya en Moros y Cristianos. En Moros y Cristianos estaba, sí, fue la última con Azcona, ¿no?
Creo que la última con Azcona
fue la última con Azcona. Sí. Aquí no está Azcona y, sin embargo, es estupenda. Es estupenda de guión, además. Es estupenda de
guión con su hijo, ¿no?
Con su hijo, Jorge Berlanga.
Sí, con Jorge, con su hijo escritor. Tenía muchos hijos. Estaba Carlos, que era el de la movida.
El de los pegamoides.
Tenía uno en Cuenca, que había tenido cuando estuvo rodando.
No, pero que cree. Pero eso era putativo. Era putativo, eso es. Es Bardem. Que si acaso, pero esto es una. Está propalado, ¿eh? No es real.
José Luis, que era el realizador, que se dedicó al cine, sobre todo publicidad y también cosas para la televisión, y que ahora tiene un restaurante muy reputado de arroces, creo, y Jorge, que era el escritor, que es con el que hizo algunos de los guiones. Y aquí vuelve a no dejar títere con cabeza una vez más. En este caso, son todos los... Nunca menciona quiénes son. Habla como ex-revolucionarios, o, en fin, está hablando de la izquierda del momento, está hablando de los socialistas del momento, en ese momento no había la fragmentación
evidente. Y aquellos que habían sufrido prisión durante el franquismo, entonces se va a hacer una especie de acontecimiento para resarcirles de aquella tal... Pero lo primero que nos encontramos es gente que no hizo nada así muy heroico y que se apunta a aquello para ver si saca algo, como este de Sanitarios Bermejo.
Hay uno a quien no menciona el partido, porque nunca lo menciona, pero vendría a ser el del PP, que está presumiendo de que él también corrió delante de los grises, y dice que él está por encima, que su partido está más por la libertad que ninguno. Y habla de libre comercio, libre empresa y despido libre. En fin, lo hace con absolutamente todos. Tiene al viejo revolucionario en la cárcel de forma perenne.
Alexandre.
Y al lado el camisa azul, y están siempre juntitos.
Y el falangista, y los dos corren una cuerda.
Qué hermoso
tremenda
es tener al personaje del banquero mangante ladrón, que además hereda cosas del escándalo Vaticano, del banco Vaticano, de la mafia. Eso, si queréis, lo cuento un día, que es larguísimo y es...
Que es Torre Bruno.
Es Torre Bruno.
¿Qué es Torre Bruno?
Maravilloso.
Lo cuento en Espía de Dios, mi primera novela, pero da igual. Que sea ese Torre Bruno, por cierto, muy poquito antes de morir, ¿sabéis que le dio un infarto al año?
Sí, después habría sido complicadísimo.
Luego después, claro.
Al año siguiente. Pero al que sacan de la cárcel, el que está a cuerpo de rey, y al que sacan de la cárcel con total impunidad, cosa que en España, yo creo que esto de ser ciencia ficción no ha pasado nunca, que un banquero salga enseguida.
Yo conocí a Torre Bruno.
Sí, no, perdona. Sí.
Se para el programa.
Yo conocí a Torre Bruno.
Se para el mundo.
Lo conocí en el...
Más bajito que ninguno.
Lo conocí, además es una situación que lo comento porque tiene gracia. Él presentaba el Parque de Actuaciones de Madrid, de aquí de Madrid, presentaba las actuaciones que había allí. Y nos contrataron a Carlos, a familia, a mí nos contrataron. Entonces es muy divertido porque teníamos un contrato de 45 minutos. Y nos pagaban muy bien, ¿vale? 45 minutos. Por cada minuto que nos pasáramos, nos restaban dinero. De modo que si actuabas una hora, casi perdías dinero. Entonces, Torre Bruno estuvo con nosotros, contándonos cómo eras. Porque, claro, ellos tenían el planteamiento que si tú estabas en el auditorio viendo la actuación, no estaban subiendo los cacharritos.
Claro, no estaban montándote en el barco fantasma, por ejemplo.
Es el único contrato que hemos firmado en nuestra vida que te exigían cuanto menos, bueno, mínimo tiempo, pero cuanto menos tiempo, mejor.
A partir de que hacías 45 minutos, empezabais a palmar pasta.
Pero me imagino que estarías con una enorme tensión consultando tu reloj, con lo que eres tú para el dinerito.
Yo me puse una alarma, digo, a los 43, que yo a
pero
no
si
le...
estás calentito, está muy calentito, tú no dices, venga, este chiste va de mi cuenta, claro, lo pago yo.
Hoy día con la pasta que tengo, sí, pero claro. en aquel momento...
Además, Torre Bruno está muy bien en la peli.
Está muy bien.
Lo hace muy bien.
Era simpaticísimo, os lo juro, o sea, simpaticísimo, de verdad, ¿eh?
Y os presentó, porque entonces Torre Bruno ha presentado a los Beatles y a Faimino y Cansado. Bueno,
esto fue todo antes de morir, entiendo.
Prácticamente.
Sí, cuando la película.
Y la película tiene plano secuencia una vez más, muy complejos, pero que funcionan con absoluta organicidad y naturalidad,
con un montón de personajes.
Y un montón de extras. De hecho, es una peli que fluye sola. Si tú empiezas a verla ahora y dices, voy a ver el primer plano, los primeros 7 minutos que dure el plano, y luego no paras. Y ves el siguiente y dices, venga, vamos a ver el siguiente plano secuencia. Y te quedas siempre, porque todo el rato están pasando cosas. Cada vez se pone más valenciano, cada vez tiene más tendencia a la escatología, esa cosa tan levantina, ese humor del aparato digestivo, al que empieza a dar una rienda suelta que no se había desatado tanto antes y que ya no parará.
Aquí está incontrolable ya con el tema de la escatología. Ya es,
la vaquilla un poco sale también.
Claro, sí.
Pero aquí directamente sienta al personaje del cura, que lo interpreta José Luis López Vázquez, y le vemos cagando.
Sí. Bueno, y muere de un gas.
Y levantándose mientras está haciendo caca para hacer atender a otro señor.
Sí, lo hemos entendido bien. Luego, Pepe Sagristán está extraordinario.
Magnífico.
Está divertidísimo manteniendo el ritmo con ese agobio, tratando de pillar comisiones de aquí y de allá, el secretario, el ministro, lo mismo de la escopeta nacional, pero llevado al mundo de la democracia, de sus corruptelas, de quién está arriba.
Es un personaje que es, teóricamente, alguien que tiene una especie de ONG, que está muy relacionada con los partidos políticos, pero que aprovecha cualquier mínima ocasión para en realidad hacer lo que hacen muchísimas ONGs.
Bueno, es de donde pilla, bueno, muchísimas no, habrá quien las haga y quien no, pero es de donde pilla,
¿qué hacen?
De organizar actos solidarios. De hecho, la secretaria le está diciendo todo el rato, ves, las maratones, lo que da dinero son las maratones, déjate de estos rollos, tal.
Muchas, bueno, pues, muchas no,
sinvergüenza más,
voy a corregir, verdad, mi afirmación, pero este señor probablemente tendría una empresa de los que ponen señores en la calle para que te apuntes a Médicos Sin Fronteras, que es una empresa que contrata a Médicos Sin Fronteras. No sé si me estoy explicando.
No lo quiero ni entender.
Tenemos al alcaide también corrupto, que además se enamora del preso, al que convierte en doncella. También va metiendo todas sus sofisticaciones erotómanas en la película. Sí, se empieza a ver cada vez más, siempre en el cine de Berlanga, cuáles son sus obsesiones y las va repartiendo por personajes, lo que sucede por la noche cuando salen todos de sus celdas y se van a la terraza, y nuevamente está mostrando personajes despreciables y egoístas y en ese proceso de miserabilización de todo, pero de una forma tan divertida. Incluso tenemos al cantautor pesado, en este caso es Ricardo Solfa, que se pone a cantar a por uvas, a por uvas, a por uvas de la libertad.
Ricardo Solfa es Sisa, ¿no? Es
Sisa, sí, inicialmente Sisa, después Ricardo Solfa.
A mí esta película me produce es maravillosa y la hay que verla, pero me produce un enorme desasosiego, porque me da la sensación de que la amargura que ha estado siempre presente en el cine berlanguiano, en este caso no da ninguna tregua. Quiero decir, la conclusión de la película desde un punto de vista filosófico es que esa ansiedad de libertad que nosotros habíamos visto en otros segmentos de su cine, por ejemplo, estaba muy patente en Calabuch, como recordaréis. ¿Qué quería el protagonista de Calabuch, ese profesor Serra Hamilton? Deseaba la libertad, deseaba poder ser un ser humano como los de ese pueblo idílico, que no tenían por delante otra perspectiva de futuro que relacionarse entre ellos en un lugar absolutamente paradisíaco. Eso no es posible para Serra Hamilton, no ha sido nunca posible para Berlanga, y esa ansiedad de libertad, cuando llegamos a todos a la cárcel, se transforma en una renuncia desde el punto de vista filosófico, porque ese final lo que nos enseña es que el personaje del héroe que pretende sobrevivir y encontrar algo dentro de ese caos o ese
guirigay, no hay héroes, no hay
berlanguiano, héroe. Bueno, lo he llamado héroe por llamarlo.
Ha alcanzado el cinismo, el más protagonismo. Absoluto,
no, simplemente lo que han alcanzado es la renuncia de los propios sueños, de los propios deseos, de las propias aspiraciones, y dice, donde mejor voy a estar es en la cárcel. Aquí me quedo, me dan tres comidas calientes al día, que le den por saco a la familia, que le den por saco a la empresa, que le den por saco a todo, porque aquí voy a estar mucho mejor que en otro sitio, ¿no?
Le cuenta que en aquel momento él era director de la Academia de Cine,
la que hace los Goya y eso.
Eso, ¿sí? Es la que hace los Goya, etcétera, etcétera. Y cuenta cómo
mueve todo el cotarro.
Se cruzó con Pilar Miró, que en ese momento era la ministra de Cultura, y le dijo, hombre, Luis, esta mañana he firmado algo para ti, no me acuerdo, algo para ti he firmado, y le pregunta al secretario o a la secretaria, ¿qué es lo que he firmado para Luis? Dice, su cese.
Eso está en la película.
Y eso está en la película porque le pasó de verdad a Berlanga.
¿En serio?
Y claro, le ocurrió de
creo
verdad.
Creo que es cuando estaba en la filmoteca, no en la calle.
Ah, en la filmoteca, puede ser, sí. Puede ser que era la filmoteca.
Era, sí, porque además el
y está en la película tal cual lo puso.
La Academia de Cine la eligen los académicos, ¿no? Con lo cual no podría cesarlo la ministra de Cultura.
Hay un personaje que es el más despreciable de todos, que es seguramente el mejor, que es el de Galiardo, ¿no? El que hace con Luis Galiardo. Es esta forma de ser corrupto con una ligereza,
con una alegría,
con una sonrisa para todo el mundo, sin importarle a nadie.
Un ser feliz, sí.
Ni lo que está dejando detrás, siempre con una buena palabra.
Siempre, venga usted aquí, hombre, claro, esa cosa.
Y se le nota que para él la gente son cositas que se pueden usar y tirar, y a los que dedicarle una, no se preocupe, aunque a lo mejor le está destrozando la vida para siempre, pero él no lleva ese peso encima nunca.
Nos parece precioso en el momento en el que entran Galiardo y Sazartornil en la cárcel, y Galiardo va literalmente con un chaleco de cazador repleto de balas
y dos perdices
y al que paran es a Sazatornil,
claro.
Porque llevaba un adminículo insertado en el pene.
Él ni pasa por el arco,
él no pasa por el arco, pasa
lo rodea y nadie le dice nada,
él está en otro planeta
porque así. Él lleva ese rollo,
él lleva otra, bueno, y es el rollo que se le permite llevar,
claro,
él sabe que las reglas para los suyos son otras.
Bueno, él es un fontanero del poder, de las cloacas,
a eso me refiero.
Se mueve por las esquinas.
Entonces él sabe que los impuestos son para otros, que las reglas son para otros y que determinadas puertas son para que las crucen otros. Él lo tiene todo abierto. Y si te parece, Arturo, para que le podamos dedicar 5 minutitos como mínimo sí, a su última película. Yo creo que la última gran peli de Berlanga es Todos a la cárcel. Pero solo para mencionarlos, durante 3 minutos hizo una miniserie sobre Blasco Ibáñez.
Sí, es verdad.
Muy extraña, le interesaban aspectos parciales del personaje. Es una obra que no parece de Berlanga en absoluto, salvo por determinadas obsesiones, incluso a veces muy forzadas, erotómanas nuevamente, poner a Blasco Ibáñez vestido de mujer de una forma extraña solo porque a él le divierte, que se dividió en 2 capítulos que no vio prácticamente nadie, se pusieron a deshora, están mal editados, es difícil de encontrar, de 1 hora y media. El primero tiene más interés, el segundo apenas tiene ninguno. Tiene cosas que están bien, está bien fotografiada, está muy bien ambientada, tiene un reparto, nuevamente, son los grandes repartos de su momento, y además parece una serie de televisión española de 20 años antes, ¿no? Parece cuando se hacían aquellas series de lujo de Ramón y Cajal o de Fortunato y Jacinta, en el fondo parece eso, una especie de biografía de gran personaje en la que hay pequeños hallazgos de puesta en escena, sobre todo en la primera parte, ocasionales, y que resulta muy extraña atribuírsela directamente a ese director y que no acabas de entender siquiera por qué la hizo, más allá de que le divertían aspectos puntuales de la biografía muy aventurera, evidentemente, y muy movida de Blasco Ibáñez. Y finalmente hizo un cortometraje, su última obra, ahora ya nos dedicamos a Pretón Putú, que era el sueño de la maestra, sí, cuyo título no he entendido jamás, porque inicialmente parece que va a ser El sueño de la maestra de Bienvenido Mr. Marshall, cuando deducíamos que se había imaginado con un equipo completo de fútbol americano. Y sin embargo lo que vemos aquí es una especie de clase sobre formas de morir y sobre la pena de muerte, rodada en plano secuencia, esta vez con Steadicam, por primera vez en su carrera que yo sepa.
La llevó en Nacional 3 también.
La Steadicam sería para planos concretos, pero él trabaja sobre
en
todo con
la escena en la escena del tren, etc.
Es curioso porque, de hecho, en Todos a la cárcel fue alguien con su Steadicam y preguntó él cuánto dura este chasis. Y le dijo, en este momento, con esta cámara, con este peso, tienes un chasis de 2 minutos y medio. Y dijo, 2 minutos y medio, vuélvete por donde has venido. Y el Steadicam se quedó a ver.
A ver, si yo tengo una cámara que se llama Berlanguita, no quiero otra cosa.
Efectivamente. Sin embargo,
si fuera Steadicamita, pero claro.
Claro, Berlanguita.
Sin embargo, este corto lo hizo entero con Steadicam. Creo que era Chiqui Palma el operador. Y es extraño, porque le da una flotabilidad y una virguería que no da esa estabilidad caligráfica y lineal.
13 minutos nada más, ¿no?
Menos, corto, no me jodas. 13 minutos largo. De plano secuencia. Pero, en fin,
le dijeron a Berlanga, dice, haz la película, dice, 13 minutos. Por cada minuto que te pases, te vamos.
Viene Torrebruno.
Y ahora, si quieres, ya sí que hablamos de la
con lucha. Una psicofonía y te... Vale, sí, nombrar solamente Villa Arriba, Villa Abajo, que también es una idea de él, es nada más que una idea, ¿no? Bueno. Él coge la idea y yo creo que se utilizó más que el nombre de Berlanga, más que otra cosa para
fue
la
su
serie.
Hijo el que hizo la serie, claro. No realizó ningún capítulo.
Y ya sí, estamos en la despedida, yo creo que consciente de Luis García Berlanga, como mínimo del cine, con esta película que rueda en 1999 y que se llama París Tombuctú.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros.
Y este cambalache de Enrique Santos Discépolo, yo creo que lo dice todo sobre la actitud que tiene Luis García Berlanga con el mundo, ¿no? En este momento.
Yo creo que en esta película lo que pretende hacer es, voy a repasar toda mi carrera, voy a hacer un greatest hits y vamos a ir pasando por todos los lugares por los que yo he transitado y encontrar de alguna forma mi resumen, mi colofón, mi despedida. Y él pasa por esas ansias de libertad de Calabuch, pasa por ese médico que nos remite, con el protagonista que nos remite al de tamaño natural, que además es de París,
es el
también.
Mismo, el mismo actor, además, ¿eh?
Que además es el mismo actor, aunque sea un diferente.
Y al que acuesta con un muñeco, o sea, no se oculta.
Sí, pero es diferente personaje.
Hay un pintor pintando unas heces, también es Manuel Alexandre.
Eso es, estamos, digamos, de alguna forma diciendo adiós al mundo del cine.
Se rueda en Peñíscola, no sé si lo habéis mencionado.
Se rueda en Peñíscola, efectivamente.
Es en Calabuch.
aparece incluso el faro en donde Pepe Isbert aparecía en Calabuz.
Diciendo adiós a la vida y diciendo adiós a todo. A mí particularmente no me entusiasma demasiado esta película. Me parece bonita, me parece que está todo. La comedia no funciona tampoco. Me parece que está un poco forzada, pero sí que por el contrario es bastante hermosa.
Hay personajes.
Por lo que significa.
Que es la primera vez que yo creo que he visto que sale las películas del cine de Berlanga. Personajes positivos, personajes optimistas. El personaje de Concha Velasco es un personaje absolutamente
alegría.
La joie de vivre, o sea, la de vivir. O sea, da todo igual por ser feliz, da igual, hago lo que sea.
Está maravilloso.
Nada me arredra, nada. Yo creo que ese sí que es una especie de.
También yo creo que lo incorpora la energía de la propia actriz, no solo el personaje, sino que ella es deslumbrante y está deslumbrante en la película. Y esa luz que tiene en los ojos la incorpora el personaje. Ella está maravillosa, Juan Diego está increíble. La película, a mí tampoco me parece una gran peli, me parece que ya está en ese astracán que estábamos definiendo antes, la estructura ya da exactamente igual, son escenas separadas que no acaban de ir a un sitio concreto.
Como gags superpuestos, ¿no? De alguna
no
forma.
Hay estructura, de hecho la escribe al rodar, cambia el diálogo, pero al doblar cambia el diálogo otra vez y decide que van a decir otra cosa, se nota mucho que van metiendo morcillas incluso en voces en off porque le hace gracia nada más, muchas veces son gracias nuevamente muy escatológicas que no acaban de ser graciosas del todo, destila una especial melancolía, también a través del personaje de Piccoli, porque de alguna manera, aunque no sea el mismo personaje, porque él no es un dentista sino un cirujano plástico, sí que es el mismo personaje, y es alguien ya acabado, que está buscando la libertad, un hombre que huye de todo, pero que no tiene salida. Tombuctú se convierte en esa meta soñada y esa meta más simbólica que real, a la que al final se da cuenta que no se va a llegar, incluso cuando por fin él se queda atrapado. Él busca la libertad, pero al final acaba atrapado en la farmacia, igual que estaba atrapado en París. Y cuando otro es el que le coge la bicicleta y se va a Tombuctú, él le grita, nunca llegarás, porque no es posible. Y además también habla de eso, de el hombre no lo va a conseguir. En este caso el hombre me refiero el varón. Dice, el varón siempre va a acabar atrapado, no hay manera. El varón tiende a la libertad, pero no consigue nunca la libertad, no va a suceder. Que es una constante de su obra y que de una forma, no sé si amarga o simplemente agridulce, no lo sé, la marca hasta ese último plano en el que vemos el toro de Osborne y esa folclórica, y él firma con esa frase de tengo miedo y la L, ¿no? Acaba su obra escribiendo tengo miedo, todo esto que estoy viendo me aterra.
Eso es. Y así acaba la obra.
Bueno, pues
de
acabamos un poquito de bajonita, ¿no?
No,
vamos
al
a acabar
contrario.
De bajonita un poquito. Vamos a acabar de bajona. Bueno, pues vamos a acabar.
Pero que
de
no,
Javi, no pasa nada,
que
Javi.
No, es
el
al
señor.
Contrario.
Yo es que soy como Concha Velasco. Me gusta
señor,
más la fiesta.
Hay
y...
una frase maravillosa en París Tombuctú.
Ves, venga.
Que está Amparo Soler Real, que está maravilloso
también.
Siempre,
sí. También fantástico.
Y no sé si es en ese caso Soler Real o es Concha Velasco, no me acuerdo, pero que le está limpiando, está desnudo, haciendo una palangana.
Lleno, y cuando comió de mierda.
Y cuando llega a la parte inferior, le dice, ¿tiene usted pies de pianista?
Es maravilloso. Es maravilloso.
Qué bonito.
Bueno, pues tenéis todas esas películas de Luis García Berlanga, todas, porque todas merecen la pena, y si hacéis la progresión, yo por lo menos cuando he llegado a París Tombuctú he entendido muchas cosas, aunque solo sea por repasar momentos magníficos. Este tío ha hecho... Y ha contado un montón de historias y ha contado la historia de este país. O sea que si no queréis escuchar a Berlanga, pues escuchar a Bardencito. ¿Cómo era? ¿Bardenito?
Berlango.
Berlango. No, pero habría que llamarlo.
Ya, pero
¿no?
Se llama Berlango. Su DNI ponía Berlango. Me lo enseñó. Enséñamelo.
¡No, vamos, señores! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se ha creado la Fundación Telefónica gracias a la gente que nos ayudáis con la lengua de signos. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés.
¡Oh, es verdad!
¡Ha estado Juan Gómez Jurado!
¡Sí, sí!
¡Y ha estado Javier Calzada!
¡Y Arturo González Campos!
¡Nos escuchamos en el próximo Todopoderoso! ¡Os queremos mucho! ¡Gracias! ¡Tapad la boca!
Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. y nadie sabe cómo ha sido.